A mí me tocó el tema de la alimentación, no tenía nada.
Nada.
Nada. De abrir el refrigerador de mi casa y no tener que comer. Y te daban un pan al día. Un pan al día que era un pan mugriente que llevaba una carreta de caballo llena de moscas. Y yo iba a hacer una línea de 3 horas solamente para esperar a que llegara ese pan. Los cubanos buscaban, como fuese, salir de Cuba. Porque no resistían la miseria en la que se vivía. Y la manera que encontré salir de Cuba era pagando un lanchero para que me sacara de Cuba. Había reunido todo el dinero, le pagué un lanchero y me estafaron todo mi dinero.
¿Cuánto tiempo te tardaste en juntar?
Fueron 7 años. 7 años de los 14 hasta los 21, trabajando. En los seres humanos existen techos mentales. Y esos techos mentales se van creando precisamente por el entorno, por el contexto. Por eso, nuestra herencia cultural nos empobrece. Es así, nos empobrece. ¿Nos empobrece por qué? Porque te pone a vivir toda la vida trabajando por dinero. Te pone a vivir toda la vida confiscando tu bien más preciado, tu tiempo, por algo de dinero. Cuando yo aprendí a entender esto y a vivir mi vida en mis propios términos, todo cambió. Mi primer millón de dólares en las inversiones vino con una cuenta de 10 mil dólares en menos de un año.
¿Cómo? Mi querido Joel, qué gustazo tenerte en este programa, compadre.
Igualmente, hermano. El placer es todo mío. El gusto es todo mío. Gracias.
Una historia increíble, una historia de mucha resiliencia, una historia de ir descubriendo la vida conforme te la van poniendo y sacar lo mejor en cada cosa, aunque no haya sido prácticamente lo mejor, pero fue lo mejor para tu crecimiento.
Así ha sido.
Siempre. ¿Quién es Joel Sardiñas?
Wow. Joel Sardiñas es un ciudadano cubano, nacido en Cuba, y una persona que desde que llegó a este mundo siempre quiso buscar qué más había, como diciendo, qué más hay aquí para mí. Y nunca me conformé con lo que realmente me tocó vivir, con lo que era mi realidad. Desde niño, desde todo, nunca me conformé. Sí fue muy difícil, sí fue muy duro, pero creo que si no hubiese pasado por todas esas cosas, hoy no estaría aquí.
¿Cómo viviendo en una isla con tantas limitaciones, sin desarrollo para la gente, para sus habitantes, que dicho sea de paso, Joel, para mí el cubano es una persona excepcional? Gracias. O sea, es increíble cómo desarrollan sus talentos, cómo se hacen expertos dentro de tantas limitaciones. ¿Cómo es para un niño que nace en una isla como Cuba el tener aspiraciones siendo que no tiene alrededor más que lo que está viendo?
Fíjate que cuando yo nací, o en el periodo que a mí me tocó nacer, justamente se estaba entrando en Cuba. Fue unos años antes de entrar en ese periodo famoso de transición que se llamó el periodo especial, en el que el gobierno le pidió precisamente a todos sus ciudadanos que tenían que ajustarse, pero ese ajuste comenzó porque se había derrumbado el campo socialista de Rusia, que Cuba siempre estuvo anexado, chupando de ahí, y como cuando ya no hubo más de dónde chupar, ese sistema que fue precisamente siempre de adoctrinamiento, de... Desde niño te inducían a pensar en el modo comunista, te llevaban a ese sentido en el cual tú, todos éramos iguales, pero la realidad es que todos no éramos iguales, porque el pueblo pasaba muchas necesidades y en el gobierno había de todo. Entonces, solo unos pocos tenían acceso a todo y todo el pueblo no tenía acceso a nada. Entonces, nos tocó vivir un proceso en el cual lo que más abundaba era la carencia, lo que más abundaba era la miseria, yo le llamo la más abyecta, donde creo que muchos cubanos nos tocó vivir cosas que no merecíamos. Donde
¿A
nos
ti tocó... te tocó el tema de la limitación, el tema de los que eras pocos, de los que tenían algo?
A mí me tocó el tema de la limitación, no tenía nada.
¿Nada?
Nada. De abrir el refrigerador de mi casa y no tener que comer, y las tripas picándote porque tenían hambre. Y cuando tú eres un niño y tienes hambre, como un niño no lo entiendes. Uh-huh. O sea, te choca realmente, es decir, tengo hambre, lo siento. O sea, hay algo que no es, ya lo dices, es que lo sientes. Y tu cuerpo te está pidiendo comida y no hay comida. Y tu cuerpo te está diciendo, tengo hambre y no hay dónde darle. A mí no se olvida nunca, yo cuando niño, el gobierno te daba por una libreta de abastecimiento ciertos alimentos al mes, que no te alcanzaban ni para vivir 4 días. Y te daban un pan al día, que era un pan mugriente que llevaba una carreta de caballo llena de moscas. Y yo iba a hacer una línea de 3 horas solamente para esperar a que llegara ese pan y ponerle un poco de azúcar y comer algo, porque no había que comer. Entonces, cuando tenía mucha hambre, no se olvida, el vecino al lado tenía una mata de naranja agria y yo le iba arrancando las hojas y me hacía una infusión con azúcar prieta y esa era mi merienda, porque no había que comer. Y mi mamá siempre se pasó la vida entera dándola toda y trabajando duro, pero vivía un salario y el salario no nos alcanzaba para llegar a fin de mes. Y mi padrastro también daba todo lo mejor que podía, pero no nos alcanzaba para llegar a fin de mes. Y al final siempre, al final del día había un plato de comida en la cena, pero a veces en el almuerzo no había que comer. Y como niño, yo recuerdo que quería jugar en las calles, no había videojuegos y demás. Nosotros no teníamos acceso a eso. Y era como que tienes que ir a hacerlo descalzo, porque el único par de zapatos para ir a la escuela. Y nos llamaban, no se me olvidaba nunca, a los niños en esa época en Cuba le llamaban los mataperros, porque no andabas por la calle con un chorcito todo ripiado, si acaso algo arriba o sin camisa, y descalzo. Y andabas por la calle mataperreando, así se le llamaba. Entonces, en algún momento de mi vida me tocó hacer mis necesidades en un cubo, porque no había servicio sanitario. Cuando me mudé a vivir en un lugar con mi mamá, y en eso fue cuando mi mamá, en este caso, empezó con mi padrastro, mi mamá y mi papá se separaron. Tenía 5 años en aquel entonces, y a donde me fui a vivir era un cuartico pequeño donde había una salita, una habitación y una habitación para mí, para mi hermana, con una litera, y no tenía baño, no tenía cocina, no tenía servicio sanitario. Era en un cubo, hacía mis necesidades, y mamá iba y la llevaba a casa de una tía que vivía al frente y botaba todo eso en el sanitario. El piso era de tierra allí en ese departamentico, y fueron, o sea, tengo recuerdos de muchas necesidades, muchas carencias. Nunca me faltó el amor de mi mamá. Mi mamá siempre hizo hasta lo imposible porque no nos faltaran las cosas, pero lo hacía desde lo que ponía todo su esfuerzo, pero no había, directamente no había.
Entonces, ¿cuántos hermanos eran, Joel?
O sea, de mi mamá y mi papá, mi hermana Yumile y yo. Por parte de mi papá, éramos, o sea, 4 hermanos más. Por parte de mi papá, 2 no habían nacido en ese momento. Hasta ese momento éramos 4 y después nacieron 2 más. Por parte de mi papá. Pero de mi mamá y mi papá, solamente mi hermana Yumi, que hoy vive en Canadá, y yo. Hoy te digo, Nayo, si no hubiese pasado por esas cosas, creo que hoy no estuviera aquí. Porque si algo debemos los cubanos agradecerle a ese sistema, fue precisamente que nos hubiese llevado a vivir a una miseria tan y tan abyecta, que nos hubiese hecho desarrollar todas esas habilidades de modo superviviente. Porque nos tocó sobrevivir a como fuera posible.
¿Tú crees que ¿cuál es la diferencia del cubano que vive lo mismo que todos, pero que sobresale a los demás? Porque hay mucho cubano que se queda en la isla. ¿Cuál es la diferencia? Porque todos están en la misma carencia.
Fíjate, esto a mí me cambió la vida. Lo que pasa, yo nunca lo permití inconscientemente, yo no lo sabía. Yo no sabía, cuando yo viví en Cuba, lo que hoy sé. En los seres humanos existen techos mentales, y esos techos mentales se van creando precisamente por el entorno, por el contexto, esa posibilidad de se puede o no se puede. ¿Quién dice que se puede y quién dice que no se puede? Y normalmente en el entorno te van diciendo no se puede, tú estás viendo a las personas que no pueden y tú vas creando una estructura mental, un techo que es no puedo, y te quedas en esa imposibilidad. Yo sí sé que la necesidad y el hambre a mí me llevaron a empezar a crear en mi mente una fábula de que yo no me conformo con esto. Yo aborrecía la realidad que vivía. Porque todo era un problema, todo era una situación, todo era una carencia, nada se podía, todo era ilegal. Entonces, desde ahí empiezas a vivir, empiezas a sentirte reprimido y empiezas a vivir en un agobio en el que todo es una imposibilidad. Entonces, en mi mente solo estaba, ¿cómo voy a hacer para irme de este infierno? ¿Cómo hago? Porque yo había visto muchísimas personas que me rodeaban llegar a la vejez, jubilarse, llegar a la cúspide de su vida, perder su vida, viviendo en esa sala de espera de la vida de algún día. Algún día esto va a cambiar, algún día esto va a ser diferente, algún día va a haber más comida, algún día, algún día, algún día. La realidad es que en ese algún día se le fue la vida viviendo una vida
que hoy puedo decir
que nunca llegó. Entonces yo dije, yo no quiero esto para mí. Ya tenía evidencia suficiente como para darme cuenta, yo no quiero esto para mí. Y sabía también que había algo más si te ibas de Cuba. Muchas personas habían emigrado, se habían tirado en balsas a cruzar el estrecho de la Florida, muchos perdieron sus vidas. Y querían precisamente algo más y buscaban algo más. Y ese algo más estaba en Estados Unidos, porque era un país que tenía precisamente por el sistema todas las fricciones que hubo entre el gobierno comunista cubano y Estados Unidos. Existe una ley que se llama Ley de Ajuste Cubano, que acogía a los cubanos en Estados Unidos. Y por mucho tiempo hubo una ley que se llamó Pie Seco, Pie Mojado. Cualquier cubano que llegara a Estados Unidos tenía derecho a pedir asilo político precisamente por todo el esquema político que se vivía en Cuba.
Tocando piso.
Tocando piso. Tierra. Tenías que tocar tierra y podías precisamente acogerte a la ley de pie seco, pie mojado, y ahora te daban un asilo político y acceso precisamente a tener documentación en Estados Unidos. Que con el tiempo la residencia y con el tiempo la ciudadanía, así me hice ciudadano yo en los Estados Unidos.
¿Y eso hace cuánto que se eliminó?
Justamente cuando Obama salió del poder, se quitó la ley de pie seco y pie mojado, pero la ley de ajuste cubano sigue estando vigente porque es una ley que se aprobó en el Congreso de los Estados Unidos. O sea, es una ley que cuando tú llevas un año y un día como cubano de haber entrado a Estados Unidos, puedes aplicar la residencia a los Estados Unidos. Después de haber estado un año residiendo en Estados Unidos. Entonces, tú llegabas a Estados Unidos.
Por ejemplo, ahorita el cubano puede llegar a Estados Unidos si le dan asilo político o no.
Ahora mismo, en este momento, no sé cómo está el tema, honestamente, porque sé que han cambiado muchas cosas. Yo llegué hace muchísimos años a Estados Unidos. Sé que han cambiado muchas cosas, pero sí sé que los cubanos buscaban, como fuese, salir de Cuba. Y lo hicieron de mil maneras. En balsa, se tiraban en embarcaciones hasta... Buscaban como fuera, porque no resistían la miseria en la que se vivía. Y yo también en mi mente dije, ¿cómo hago para salir de aquí? Y la manera que encontré salir de Cuba era pagando un lanchero para que me sacara de Cuba. Entonces,
¿cómo juntaste dinero para pagarle un lanchero?
Ahí vino. O sea, llegó ese momento en el que me tocó elegir qué voy a estudiar. Puedes tener muchos sueños, muchas ilusiones, pero hay una realidad. Una realidad que contrasta contra lo que tú sueñas. Entonces, cualquier profesión que yo hubiese pensado en aquel momento cuando era un adolescente era invalidada rápidamente porque si quería ser médico, veía a los médicos directamente dejando, colgando sus batas para ir a trabajar en gastronomía y turismo para tener acceso a ganar dinero de propina porque el salario que te pagaba el gobierno era un sistema, o sea, era todo un totalitarismo total, o sea, el gobierno lo controlaba todo y hasta los salarios. O sea, el gobierno definía qué le pagaba a cada profesión. No era que tú podías... poner tu negocio y decir, bueno, yo voy a poner mi clínica privada de medicina y como médico yo... Eso no era posible en Cuba. No, todo era centralizado. Es un gobierno totalitarista y centralizado que lo centralizó todo. Todo. Entonces, los médicos dejaban sus trabajos para ir a trabajar en el turismo. Abogados, ingenieros. Entonces, ya lo tuve clara. Necesito trabajar como mesero porque sé que trabajando como mesero puedo tener acceso a precisamente ganar propinas que en el trabajo que fuera, lo que me pudieran pagar no me iba a alcanzar. Era el equivalente a un salario de un mes a lo que podía a lo mejor ganar en un día de propina.
O sea que el trabajo mejor pagado en Cuba es estar en el turismo.
En el turismo, correcto.
Todo lo que te deje propina fuera del sistema.
Fuera del sistema, porque lo que te paga el sistema no te alcanza ni para llegar a fin de mes. Entonces los turistas iban y si tú tenías acceso a trabajar con turistas o darle servicio de mesero o de alguna manera a un turista, la propina que te dejaban te permitía empezar
a tener... ¿Eso era legal? ¿Que recibieras propinas?
Claro, la propina es una propina que te daban, o sea, por el servicio. Se suponía que tú le das un servicio, ellos pagan y la propina, o sea, no, la propina no estaba, no es como en Estados Unidos, no era obligatoria. Pero tú te desvivías tanto para dar ese servicio que de una manera u otra, así te dejaran un dólar, era un wow. Entonces, te imaginarás cómo eran esas posiciones para ser mesero. En Estados Unidos, aquí en México, tú vas y pides un puesto de mesero y te contratan de uno, están buscando siempre.
Sí.
Pero en Cuba, para llegar a un puesto de mesero era por meritocracia. Tienes que cumplir con ciertos requisitos, etcétera, etcétera. A mí, el mío, en uno de los lugares donde trabajé, que era donde precisamente iba a tener acceso a turistas, que era un hotel, tuve que empezar trabajando como fregaplato. Primero como mantenimiento, después como fregaplato.
Que iba subiendo de escala.
Fíjate, para poder llegar a ser mesero. Algo que en cualquier lugar, o sea, te dan un trabajo. Claro. Pura meritocracia. No se olvida, tuve que trabajar 6 meses lavando platos sin ganar nada a cambio, solo para poder acceder a ese puesto de mesero. O sea, tuve que currármela fuertemente para llegar a ser mesero y poder tener acceso a ganar propina. Y cuando empecé a trabajar y tener esas propinas, la meta era una sola. Bueno, había 2 metas. Ayudar a mi familia. La número 2, reunir la cantidad de dinero suficiente para irme a los Estados Unidos. Esa era mi meta. No tenía otra que no fuera, ¿cómo hago yo para irme de aquí? O sea, cuando tu realidad no te gusta, cuando te aborrece, cuando estás tan cansado y tan harto que tú dices, yo no quiero esta realidad. No, o sea, no me merezco esta realidad. Yo sí sentí siempre hubo algo dentro de mí y yo le di, hoy sé lo que es el umbral del merecimiento, que en ese momento no lo sentía. Pero yo dentro de mí sentía que yo no me merecía lo que yo vivía. Así. Y creo que marcó la diferencia de que nunca me hubiese detenido a pesar de todas las circunstancias, a pesar de todos los reveses, a pesar de todas las caídas, porque llegó un momento que fue como muy chocante para mí.
¿Cómo llega esa persona a sentir el umbral del merecimiento?
Yo no, en ese momento no era consciente de lo que era el umbral del merecimiento. Yo no lo sabía. Solo sabía que yo sentía que había algo más. No podía verlo. O sea, en mis ojos había una venda. En los ojos de cualquier cubano hay una venda. Tú no ves lo que hay afuera. Las noticias son adoctrinadas. El gobierno modifica las noticias y te pone lo que le conviene. Solamente hablan en las noticias de lo que a ellos les conviene. No te ponen en la realidad de lo que pasaba afuera.
Para que no desees tener algo que no está dentro de la isla.
Para que te conformes con la miseria que te dan.
Totalmente.
Así. simple, sin, directo, como dice Macarita, o sea, a grano como de dermatólogo, para que te conformes con lo que te dan, directamente. Entonces, yo no me conformaba. No me preguntes por qué. Hoy entiendo muchas cosas, hoy mi estructura mental, mi manera de pensar, todo es diferente. Hoy yo no soy la misma persona que en algún momento fui, cuando vivía adentro de ese infierno. Pero sí te puedo decir que había algo más adentro de mí que me decía, que, o sea, yo me decía, yo sé que tiene que haber algo más, yo sé que tiene que haber algo más. Hoy hay millones de cubanos vagando en esa isla y saben que todavía hoy hay internet, hoy lo pueden ver, hoy pueden contrastar realidades mucho más fácil. En aquel momento no existía. En aquel momento era solamente cuando venía el turista lo que te decía de afuera. O sea, yo buscaba crear conversaciones con esos turistas que le daba el servicio para conocer. Porque yo sabía que tenía que haber algo más, que era imposible. Entonces, que cuando venían personas de visita que habían logrado emigrar a Estados Unidos y regresaban, le traían cosas a su familia que yo, de las que yo carecía. Yo decía, wow. O sea, muchas veces no se me olvida nunca pidiéndole a un amigo que me regalara un chicle por 3 días, porque para mí era probar que hay que usar un chicle, una goma de mascar. Decía, wow, a ese nivel de carencia, a ese nivel de necesidad. Entonces, creo que los cubanos hemos sobresalido por toda la necesidad y la carencia que tuvimos que pasar. Creo que los cubanos siempre donde llegan buscan cómo somos personas que no nos quedamos parados a ver qué pasa, sino buscamos el cómo sí.
Fíjate que me llama mucho la atención cómo platicas toda la parte de lo que viene siendo la carencia y cómo nosotros que vivimos en América, que vivimos más bien en una situación diferente a lo que es la isla de Cuba, que también está en América, sin embargo, acá tenemos muchísimo desarrollo. La gente se conforma con algo mediocre porque no tienen el sentido de agradecimiento y de pertenencia. Simplemente dicen, esto es lo que me tocó y se acabó.
El problema, o sea, yo lo veo de esta manera. Cuando tú la tienes fácil, en el sentido de, bueno, si yo trabajo ahora, voy a poder, sé que con lo que gano puedo ir a comer. Está bien. Pero cuando tú trabajas y no paras de trabajar y aún así no te alcanzas ni para comer, es como que vas desarrollando unas habilidades.
Pero eso también es el sentido de no merecer.
Por eso.
Sientes que no te lo mereces.
Yo creo que viene mucho de saber que, o sea, no te puedes quedar ahí porque estarías viviendo una vida miserable. Es el punto. Y empiezas a ver otras realidades. Porque ahí es donde creo que yo que viene el despertar de lo que me pasó a mí. Empecé a ver esos turistas que podían ir de vacaciones y vivir algo que yo no podía vivir.
Pero ahí te va la diferencia. Creo que tú lo veías con aspiración, no con envidia.
Fíjate que en algún momento sí sentí mucha envidia. Uh-huh. Y lo digo, y yo no, o sea...
Pero ¿estás de acuerdo que mientras que sientes envidia no puedes salir de eso?
No puedes. No, pero yo no lo sabía.
Cambiar el chip.
Pero yo no lo sabía. Uh-huh. ¿Qué pasa? En algún momento, y ya eso fue ya después, me convertí en una persona envidiosa, rencorosa, odiosa, apática.
¿Crees que la carencia te lleve a eso?
Te lleva totalmente a eso. Totalmente, la carencia te puede llevar a eso, pero más que la carencia, el entorno. Porque, ¿qué pasa? Empiezas a ver personas en tu entorno que envidian, que hablan mal de otros, que critican, que culpan, que se quejan, y tú te conviertes en eso. Hay algo que sí te lleva a trascender. O sea, existen dos tipos, yo lo digo de esta manera, de educaciones. Una es la educación convencional, la que nos enseñan a todos en las escuelas. Y en ese tipo de educación, lo que abunda es ese sistema de mediocridad. Y yo le llamo a la siguiente educación la educación de la vida. La vida cuando te hinca de rodillas y te pone a morder el polvo y directamente tú dices, y bueno, ¿y qué más? O sea, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué me ocurre esto? Y así descubrí yo que precisamente al ser un envidioso repelaba todo eso que envidiaba. Porque la vida me hincó de rodillas. Que al ser un odioso, precisamente, lo que la vida me daba más razones para que siguiera odiando a personas.
Y rodearte de puros odiosos.
Que cada vez que criticaba, culpaba o me quejaba, la vida me daba más razones para que siguiera criticando, culpando y quejándome. Y atrayendo más personas a la misma vibración. No, en nuestros sistemas educacionales, la educación convencional, no enseñan las leyes universales que han estado rigiendo desde antes que nosotros llegáramos a este plano físico y van a seguir ahí aun cuando nos hayamos ido. Como la ley de la atracción, como la ley de causa y efecto, como la ley del karma, como la ley del dharma. Entonces, solo nos enseñan la ley de la gravedad. Y yo hago analogías a personas con la ley de la gravedad, como todo lo que tú tiras cae, no importando lo que tira, no discrimina, va a caer. Y cómo ejerce 24-7. Pero cómo hay otras leyes universales que exactamente ejercen 24-7 y no discriminan, y hemos estado atrayendo constantemente a nuestra vida todo lo que nos ha sucedido. Por ejemplo, yo era esa persona envidiosa, que veía una persona que tenía éxito y lejos de admirarla, la envidiaba. ¿Pero por qué la envidiaba? Hoy yo soy consciente que yo no llegué a este mundo siendo un envidioso. En el entorno en el que me movía aprendí a ser un envidioso. Hoy yo soy consciente que yo no llegué a este mundo siendo un rencoroso, un odioso, un apático, una persona que hablaba mal de los demás. Aprendí a hacerlo. Entonces soy consciente que pude cambiar todo eso porque llegué a ese estado de conciencia en el que dije, yo no soy esta persona, yo me convertí en esta persona. Y cuando tú vas a ver por qué te conviertes en una persona, lo primero que vas a encontrar es que es directamente proporcional a tu entorno y a tu contexto, a las personas con las que te rodeaste, a lo que te tocó vivir, a tu realidad, la que haya sido, para bien o para mal, la que haya sido. Y eso va a marcar una diferencia precisamente en tus resultados. Yo personalmente, mis resultados eran nefastos, eran pésimos, no tenía resultados, porque vibraba en esa energía. Entonces, en la educación de la vida me hincó de rodillas muchas veces y me puse a moldear el polvo para darme cuenta de que si yo no dejaba ese ego y esa envidia y ese rencor y esos sentimientos oscuros que me llevaron a ser una persona oscura que no tenía resultados, no iba a seguir teniendo más de lo mismo.
¿Cómo llegas a esa parte de claridad? Porque es bien difícil estar metido en una contaminación continua y brincar.
Mira, yo tuve dos periodos que fueron chocantes. Uno fue cuando había reunido todo el dinero para irme de Cuba. Le pagué un lanchero y me estafaron todo mi dinero. Y me quedé sin nada. Y en mi mente...
¿Cuánto tiempo te tardaste en juntar?
Fueron 7 años. 7 años de los 14 hasta los 21. Trabajando. Jornadas de 18 a 20 horas muchas veces para ganarte $1 o $2 de propina. Ir ahorrando y ahorrando. Y tú ver cómo en una gaveta ibas poniendo $1, otro. Y verlo crecer hasta llegar a esa cantidad. Reunir $7,000 y tener que vender todo lo que tenía para poder completar esos $10,000 y pagarlos.
¿Te costaba $10,000 salir de la...
Salir en una lancha de Cuba a Estados Unidos. Eso era ilegal. Y cuando me lo estafaron, para mí fue... Marcó un antes y un después. De hecho, estuve a punto de suicidarme. Yo nunca antes sentí ganas de suicidarme. La necesidad. En mi mente estaba cómo me iba a suicidar. Y yo digo, mi mamá me salvó la vida. Me trajo al mundo 2 veces. Cuando me trajo al mundo y cuando justamente llegó a punto de que yo lo hiciera. Porque estuve a punto de suicidarme. Y ella llegó en ese momento en el que de tanto insistir y tocar y tocar y tocar, bueno, yo le abrí la puerta en donde yo estaba y ya estaba justo a punto de hacerlo.
¿Ya te ibas a suicidar?
Ya me iba a suicidar. Ya yo estaba ya preparando una soga para ahorcarme directamente. Ya yo me iba a suicidar. Yo no quería seguir viviendo. Simplemente me sentí tan desesperado y o sea, a mí se me unió el cielo con la tierra. 7 años de mi vida entera. O sea, no es 7 años. Es que en mi mente solo venía todo el sacrificio de cada día, de cada minuto, de cada... Todo lo que había pasado. Y para mí eso se me habían llevado todo. Y mi mamá me hizo darme cuenta de cosas que yo no veía en ese momento. Que lo que me habían estafado o robado era dinero y que el dinero iba y venía. Hoy soy más consciente que nunca, que es una energía que mientras más la deja fluir, más llega. Me hizo darme cuenta que, o sea, que lo que tenía que era que estar agradecido por estar vivo. Muchas personas habían perdido su vida intentando cruzar el Estrecho de Florida y yo no era una de esas personas. Que tenía que precisamente ver las cosas de otra panorámica. Y directamente empecé a ver las otras panorámicas. Esa fue la primera vez que fue un
cuando, cuando ella te halló, o sea, porque literal le abriste la puerta, bendito Dios.
Así fue.
Si no estuvieras aquí platicando.
Así fue.
¿Qué fue lo primero que te dijo?
Yo pensaba que ella me iba... En mi miedo a abrirle la puerta, porque había ido varios días antes, era que ella me iba a reprimir, que me iba a reprochar y que me iba a criticar, y fue todo lo contrario. O sea, sí, lloramos muchísimo, fue un golpe muy fuerte porque ella llegó a ese apartamentico que ella me había regalado y vio que no había nada. Yo lo había vendido todo, hasta el tenedor con el que comía para poder completar la cantidad de dinero. Y mi sueño era llegar a Estados Unidos. Yo no le dije nunca a ella nada que me iba. Para cuando estuviese allá decirle, mami, hice mi sueño realidad, ahora desde aquí voy a poder trabajar para ayudarte y apoyarte. Entonces, yo sabía que si yo se lo decía desde antes, podía tener a lo mejor alguna... Para mí ella era mi admiración, yo la respetaba mucho y la respeto, la sigo respetando muchísimo. Entonces, siempre fue mi ídolo en muchos sentidos porque siempre la vi dando esa milla extra y nunca deteniéndose para, aunque sea llevarnos un plato de comida a la mesa. Y era algo que a veces de niño uno no reconoce el sacrificio que hacen sus padres, pero de adulto te das cuenta todo lo que hicieron para que incluso cuando no había nada tuvieras aunque sea ese plato de comida. Todo lo que tuvieron que hacer y todo lo que tuvieron que desgastarse para poder mantenerte. Y hoy se lo agradezco infinitamente y por eso la retribuyo de mil maneras. Pero en ese momento yo pensaba que ella me iba a hacer una resfriada muy fuerte. Yo no quería ya, después de todo lo que había vivido, más. Y fue así un golpe muy fuerte. Ella solo me preguntó qué pasó aquí, cómo fue Y cuando le conté todo, o sea, fue un momento chocante, fuerte para los dos, emocional, pero me ayudó después a darme cuenta de todo eso.
¿Cómo pequeños segundos de claridad hacen que puedas contrarrestar el quitarte la vida?
Así fue. De hecho, hermano, para mí ese fue un golpe fuerte. Otro fue estar en la cama de un hospital en Miami al borde de la muerte por un exceso de estrés y de trabajo que me provocó un aneurisma cerebral. Y ese fue mi mayor despertar. Porque desde ahí ya yo había, ya estaba viviendo en Estados Unidos. Ya yo,
no te me adelantes. ¿Cómo sales de Cuba, güey? Si te robaron todo.
Me robaron todo y me tocó volver a empezar desde cero. Empezar en Cuba desde cero.
Las fuerzas las agarras precisamente por el amor de tu madre.
Las fuerzas las agarro por el amor de mi madre y ya fue una cuestión de que, o sea, me compré esa historia, ahora sí me tengo que ir de aquí. Fue una cosa, pero vibraba desde dentro, era fuego que ardía dentro de mí para irme de ese país. Fuego, ardía el fuego, directamente. Y trabajaba, pero todavía mucho más y, o sea, hasta el cansancio, hasta no poder más, hasta el agobio total para poder reunir, y pude reunir una cantidad de dinero equivalente para pagar una visa e irme a Ecuador. Emigré a Ecuador. O sea, el país donde pude emigrar fue a Ecuador.
A Ecuador, no a Estados Unidos.
No, hermano, en Cuba hoy sigue pasando la actualidad, pero en aquel momento y hoy, si te daban la oportunidad de irte para Haití, para donde fuera, hasta para el peor país del mundo, para Haití te ibas. Por salir de ese sentimiento de escasez y de miseria, no solamente era la necesidad, sino es cómo el gobierno te va llevando a un punto tal que te hace sentir miserable. Las personas hoy por Cuba van... Yo sé de personas que van por vagando, esperando la muerte. Directamente están esperando la muerte porque ya no esperan más nada. A ese punto lleva a ese gobierno comunista de manera injusta a los cubanos. A ese punto. Hacerlos sentir que van por la vida vagando y ya le da lo mismo morirse hoy que morirse mañana.
¿Y hay algunos países que sí te permite salir Cuba?
Hoy por hoy han cambiado mucho las cosas. En aquel momento el gobierno te daba un permiso de salida. Para tú salir de tu país, tienes que pedirle permiso al gobierno. Y ellos determinaban si te lo daban o no te lo daban. Podías tener una visa para el país que fuera, pero todavía aún con la visa, el gobierno te decía si estás autorizado a salir o no. O sea, era una isla prisión. Tú tenías que pedir permiso al gobierno para que te dejaran salir.
Wow.
¿Me explico? Entonces, a ese punto llegamos a vivir los cubanos. Ver a extranjeros teniendo beneficios que tú como nacional no tenías. Para cuando empezaron los celulares, tener una línea de teléfono celular, pedirle a un extranjero que te la sacara porque al nacional no lo dejaban tener un teléfono celular. Ver a los turistas poder llegar a ir a los hoteles que construía el gobierno para sacarles dinero y tú como nacional no poder ir a esos hoteles. O sea, aunque tuvieras el dinero que te lo mandaba tu familia. O sea, tú siendo nacional no tenías permitido entrar a un hotel. Así. Nos hacían ver miserables.
Totalmente.
Por eso que los cubanos fueron desarrollando esa fuerza interior y ese coraje interno y ese fuego de decir, me voy de aquí como sea. Y desde ese fuego, desde ese sentimiento, empecé a darle con todo hasta que pude reunir, igual como mesero, una cantidad de dinero equivalente para una visita en Ecuador.
¿Cuántos años más te tardaste?
2 años y tantos más. Fue desde los 21 como hasta los 23, casi para cumplir 24.
Fíjate que ahorita que mencionas todo esto que les sucede a los cubanos, Cuba se caracteriza por tener los mejores músicos y los mejores artistas a nivel internacional.
¿Por qué crees que sea?
Por el feeling que tienen de todo lo que traen adentro, que tienen que expresar por medio de la música.
Esa es una de las razones. Y la otra es porque es una de las maneras que les permite, una vez que empiezan a tener renombre, poder salir de Cuba. Y de hecho, muchos cuando logran salir, se quedan. ¿Entiende esto? Recientemente me acabo... Yo no veo noticias. Pero recientemente me acabo de enterar que Cuba siempre se caracterizó por tener muy buenos deportistas en todas las ramas. Por lo mismo. Porque tú buscabas darlo todo para llegar a un punto que te permitiera salir de Cuba, aunque fuera para respirar un aire diferente. ¿Me explico? Los deportistas, todos. Entonces, se convirtió en deporte nacional que todos los deportistas que salían se quedaban. Se iban de la...
O sea que todo el desarrollo profesional que tenía el cubano era para salirse del país.
Para salirse del país. Los médicos, misiones, ellos, o sea, directamente prostituyeron a la dignidad de los médicos porque le pagaban una miseria. El otro gobierno X le pagaba una cantidad X de dinero por el servicio médico en otro país. El gobierno se quedaba con todo, le pagaba una miseria a los médicos y los llevaba lejos de su familia 6 meses, 1 año, cumpliendo misiones, pero los médicos lo hacían porque podían desde ahí ahorrar o a los pacientes que atendían le daban... O sea, le hacían regalo que le podían mandar a su familia. Y al final todos se terminaron quedando yendo. Es la triste realidad de los cubanos. Pero, o sea, por más triste que sea, no deja de ser una gran verdad, y es una verdad que ya hoy el mundo la conoce. Por muchos años ellos tratando de ocultarla, pero ya no tienen cómo ocultar realmente, y siempre buscaron la excusa, y siempre buscaron muchas excusas. Se apalancaron de cosas que realmente no eran ciertas, porque realmente lo que hicieron fue perpetrarse en el poder y tener todo muy centralizado para ellos tener acceso a todo, y se robaron un país entero, porque saquearon ese país completamente. Y mi país natal, hoy la depauperación mental que hay en la sociedad cubana es tal que, incluso cambiando el sistema hoy mismo, podría tomar más de 50 años que eso se parezca incluso a esta ciudad donde estamos aquí, a Monterrey. O sea, la depauperación es tal que así es. Es triste de verdad. Pero bueno, gracias a Dios pude salir de Cuba. Gracias.
¿Volviste a
Dios.
Pagar otro lanchero?
No, en avión, de manera segura, pagué una visa.
¿Fuiste a Ecuador?
Me dieron y me fui a Ecuador. En Ecuador, emprendiendo y trabajando, pude poner un...
¿Llegaste a qué lugar de Ecuador?
A Quito, a Quito. A Quito. Cuando llegué a Quito por primera vez y vi, decía, wow. O sea, Ecuador era un país tercermundista. Lo sigue siendo. Pero para mí era... O sea, súper primer mundo comparado de donde yo venía. Porque si Ecuador era catalogado un país de tercer mundo, Cuba estaría catalogado en el 20 mundo.
En el inframundo.
En el inframundo. O sea, directamente no había ni punto de comparación. Entonces
¿Tenías algún plan para llegar a Quito? ¿O solamente salirte de la isla?
Salir de Cuba y llegar a hacer la misma fórmula que había aplicado en Cuba. Trabajar muy duro y ver cómo podía crecer y emprender. Y emprendiendo y trabajando duro, empecé a tener... O sea, hacer emprendimientos, empecé a ganar dinero. Con el tiempo, junto con un amigo, puse un negocio, una tienda de ropa que la fuimos escalando y escalando, y se convirtió en algo muy exitoso en Ecuador. Igualmente, en Ecuador, el presidente que estaba en ese momento empezó a adoptar un tipo comunismo en Ecuador, empezó a hacer cambios que se parecían mucho a Cuba, y yo dije, o sea, a mí todo lo que oliera comunismo me encrispaba la piel.
Oye, pero una pregunta, Joel. Si tú saliste de la isla con una mano por delante y otra por detrás para poder pagar el pasaje, ¿de qué vivías en Ecuador cuando
llegaste? Yo llegué a Ecuador con cerca de $1,000 ahorrados.
O sea, ¿sí traías algo para poder empezar?
Con cerca de $1,000 llegué a Ecuador. Me busqué una rentica bien económica. Me costaba $180 al mes. Y era muy económico. Con $300 era el salario básico en Ecuador en ese momento y se podía vivir. Comías de todo, había de todo. Entonces yo dije, bueno, esto me puede alcanzar para 3 meses.
No, y acostumbrado a no comer, güey.
Esto me puede alcanzar para 3 meses. Y desde ahí empecé a emprender, y desde ahí empecé a hacer cosas. O sea, empecé a hacer algún tipo de negocio precisamente para poder ayudar a cubanos a salir de Cuba, etcétera, etcétera. Y bueno, pude precisamente empezar a ganar dinero y empecé a emprender, hasta que pude poner ese negocio, que fue precisamente de una tienda de ropa, que le vendía ropa a los cubanos que iban al tiempito. Ecuador quita las visas, o sea, ahora es un país de libre visado para el mundo. Los cubanos podían ir sin visa, por lo que muchos cubanos empezaron, solamente necesitaban una carta de invitación y para que el gobierno le diera el permiso de salida y poder salir de Cuba. Ecuador ya no le pedía visa, entonces empezaron a salir y a llegar muchos a Ecuador precisamente buscando, porque entiende algo, en Cuba habían cubanos que tenían mucho dinero que se lo mandaba a su familia de Estados Unidos. Porque tenían dinero, pero aún teniendo dinero no tenían cómo conseguir ciertas cosas. Entonces iban a Ecuador, las compraban, las llevaban a Cuba y las vendían. Y empezó ese mercado, el mercadeo informal. Mercado informal que hizo que muchos miles de cubanos miraran a Ecuador. Y yo vi la oportunidad de poner un negocio. O sea, compramos a un español un negocio de una tienda de ropa pequeñita, pero la fuimos escalando y escalando y le vendíamos ropa a los cubanos que venían de Cuba. Precisamente
para que se fueran a vender.
Para que se fueran a venderla a Cuba. Y entonces eso fue escalando y escalando y llegamos a tener realmente bastante dinero. Pero el sistema en Ecuador empezó a cambiar y a cambiar.
¿Qué dijiste? ¿Otro comunismo ya no?
Directamente entendí que había cumplido un ciclo ahí y reconecté con la idea de emigrar a los Estados Unidos. El proceso migratorio fue muy difícil. De hecho, hoy estamos en Monterrey y es como la cuarta o quinta vez que estoy en esta ciudad. Pero la primera vez que estuve aquí fue precisamente en el compartimento secreto de un camión, porque yo atravesé desde Guatemala y de manera ilegal crucé un río en una balsa de Guatemala a México, por allá por Tapachula, creo que se llamaba el lugar. Sí, sí. Y de ahí nos montaron una historia. Fue un proceso en que le pagué unos coyotes para que me trajeran hasta la frontera norte de Estados Unidos.
Porque tenías todavía la ley de
claro, de claro. Sí. Mi única meta era llegar aquí, a la Nuevo Laredo, como llegué, y pedir asilo político. Esa era mi única misión, llegar ahí. Si yo llegaba ahí, ya yo estaba bien. Pero el proceso para llegar fue un calvario, fue un proceso migratorio muy difícil. el que estuvo a punto de perder la vida también, y fue muy difícil.
¿Por qué? ¿Qué vive una persona que quiere alcanzar el sueño americano?
Yo en mi segundo libro, de hecho, cuento parte de esa historia. Yo publiqué mi segundo libro no hace mucho, Un Millón al Año No Hace Daño.
Y ¿cómo se llama?
Un Millón al Año No Hace Daño.
Un Millón al Año No Hace Daño. Daño.
Qué bueno libro. Sí. Y yo en el libro, o sea, narro la historia, que lo único que me sostuvo a mí fue precisamente en mi mente. Yo me visualizaba en Miami, en las playas de Miami, en un yate. Yo me visualizaba viviendo en una casa hermosa, porque eso es lo que yo tenía en mi mente. Y eso fue lo único que, cuando yo tuve que atravesar un desierto antes de llegar aquí a Monterrey, había un retén policial, una de las tantas cosas que pasé. Y todos los que veníamos en ese camión, eran como 52 en la caja de atrás del camión, tuvimos que pasar ese desierto porque había rayos X. Yo no lo sabía, aquí en México, unos rayos X para escanear los camiones, para saber si viene un tráfico de personas. Y entonces bajaron a todos los que venían en esa caja, nos hicieron cruzar, supuestamente caminar como unos kilómetros, y allá iba a haber una troca, como le llaman ustedes aquí, que nos iba a retirar y nos iba a dar la vuelta al retén y nos iba a llevar del otro lado. Y se bajan todos esos centroamericanos y empiezan a correr. Y ya yo había pasado primero por un pantano que había, toda mi ropa se me había dañado y estaba todo mugrente. Entonces solamente tenía un short, una camisa y unas sandals. Y empecé a correr por todo ese desierto.
¿En sandalias?
En sandalias, pero no sandalias, la que le, o sea, no, la Jota, no sé cómo le llaman ustedes.
Sí, sí.
Y empiezo a correr y se me empieza a llenar los pies de espina y espina y espina. Pero la adrenalina de no quedarte atrás, porque ellos iban corriendo muy fuerte y ya me estaba quedando atrás, estaba todo oscuro. Yo le decía, espérenme, espérenme. Y no me esperaban. Y seguía corriendo y corriendo y corriendo.
Ustedes corren por tu vida.
Corre por tu vida, así tal cual. Y corrían y corrían y corrían y corrían hasta que llegamos al lugar de la troca, y la troca nunca llegó, y siguieron corriendo y corriendo y corriendo y corriendo. O sea, fue como casi 4 kilómetros corriendo, atravesando un desierto que hay por acá lleno de cactus y de espina antes de llegar aquí a Monterrey. Y fue, bueno, a mediados, no sé en qué parte de México era, fue de noche. Yo no, entiende, yo atravesé todo México en una caja cerrado, sin ver para afuera, y en algunos puntos en donde nos ponían, tenía un huequito para ir viendo borrosamente hacia afuera. Así fue la primera vez que yo conocí México. Y cuando llego al camión, mis pies estaban todos sangrando, llenos de sangre, llenos de espina, llenos de... así. Y en mi mente, o sea, venía ese sentimiento, venía llorando cuando venía corriendo porque ya no puedo más, ¿hasta dónde? Pero venía ese pensamiento de esa imagen. Yo llegando a los Estados Unidos. Esa imagen, yo viviendo una vida que merecía ser vivida. Esa imagen. Y era como que me daba fuerza y volvía nuevamente y seguía y seguía y seguía y seguía hasta que precisamente llegamos al camión.
Y así estaba el camión.
¿Y perdón?
Sí, sí lo recogió el camión.
Sí, sí. No. El camión era el mismo que nos traía.
Sí.
Pero que para pasar el retén...
Tenían que voltear y los iba a ver otra vez. Es que entendí que nunca había llegado el camión.
Ese camionero tenía coordinado con unos troqueros, pero camionetas, que nos iban a retirar y nos iban a atravesar el desierto.
Y no hubo las troquetas.
Y no hubo las trocas. Entonces tuvimos que hacer todo ese trance del desierto corriendo. Y era un lugar que estaba lleno de espinas, de cactus.
Sí.
Era como la... Yo ni la hora sabía, o sea, es como que te pongan en una jaula oscura y no veas nada, y saliste ahí de noche y a correr, así. Entonces, fueron muchas cosas difíciles, pero te lo vuelvo a compartir, si yo no hubiese pasado por todas esas cosas, hoy no estaría donde estoy. Hoy soy consciente de eso. Muchas veces, en ese momento lo que era un sentimiento de sentirme, o sea, dolido o modo víctima, no lo sé, pero hoy sé que en ese momento yo no pensaba como y pienso. Hoy soy consciente de que de no haber pasado por todo eso, hoy no estaría donde estoy. Hoy soy consciente que todo lo malo que te pasa en la vida, si tú lo eliges que sea para bien, es para bien, porque te conviertes en una mejor persona.
Es que son puros cambios de chip. Del cerro, del celo a la ambición de hacerlo. Es el poder de la admiración, del decreto, del decir, quiero, porque quiero eso para mí. No porque el otro lo tiene y yo odio que lo tenga. ¿Estás
así
de acuerdo?
Es, totalmente
de
acuerdo.
Ahí es donde empieza todo el cambio de la determinación.
Empecé a sembrar esa semilla de que me lo merecía. Y ese sentimiento de merecimiento, de verdad, y se lo digo a todas las personas que están viendo este podcast, es posible que tu entorno, es posible que tu contexto, es posible que la realidad que te tocó vivir te haga sentir miserable. Es posible que los que te rodean se sientan miserables. Eso puede pasar en la vida de muchísimas personas. Eso pasa en la actualidad, en la vida de millones de latinos. Pero eso no tiene por qué ser tu realidad si tú no permites que eso entre en tu mente. El juego lo pierdes cuando tú te compras esa historia. Y yo por mucho tiempo me compré esa historia. Hoy sé que en el momento que dejé ir esa como mi historia y empecé a construir en mi mente una historia diferente, al mismo tiempo empecé a crear una historia diferente.
Es que eso es precisamente la solución. Porque dijeras tú, ¿cómo puedo salir si estoy todo mi entorno está fregado? Cambia el modelo de lo que quieres llegar a ser. Eso es todo.
Increíble.
Así. Pero eso fue lo que hiciste.
Así te acuerdas. O sea,
fíjate lo que me dices. Imaginaba que yo estaba en las playas de Miami con yates, con casas, que ya lo tienes.
Así es.
Eso es maravilloso.
Así es. Todo lo que hoy tengo, hoy soy consciente de eso, no lo hubiese tenido si no hubiese estado tan latente en mi mente como estuvo. Hoy soy consciente también, y lo digo siempre en mis conferencias, siempre se lo comparto, hago conferencias para muchos latinos alrededor de todos los Estados Unidos y algunos países del mundo, y siempre se lo digo, hoy soy consciente que nosotros no estábamos mal, sino que nos enseñaron mal. Porque una de las cosas que es un denominador común en toda la cultura latina es que lo que sea que te enseñan, te dicen, tienes que verlo para creerlo. Y desde ver para creer nunca ves nada. O nunca terminas creyendo nada porque no lo pones en tu mente. Vives en ese sentimiento de desconfianza. Si no lo veo, no lo creo. Y yo no podía ver, por eso no veía nada. Yo empecé a ver cosas cuando empecé a creerlo en mi mente. Y después, en el tiempo, se crearon en mi realidad. Pero fíjate cómo nos enseñan a todos. Tienes que verlo para creerlo. Y yo sí te lo digo y hablo mucho de esto siempre en mis conferencias. Y es, nosotros tenemos una herencia cultural, como cultura latina, que nos ha empobrecido mentalmente hablando. O sea, nos ha empobrecido en muchos sentidos. Porque han sido patrones mentales ya preconcebidos por generaciones que hemos llegado a adoptar, hemos llegado a recibir como herencia. Y muchas personas lo han heredado y se les ha ido la vida entera con esos mismos patrones mentales. Patrones mentales que te mantienen estando en un punto en el cual precisamente te pasas la vida entera trabajando por dinero o precisamente te pasas la vida entera persiguiendo el dinero, cambiando tu bien más preciado, tu tiempo, por ese dinero, porque es lo que viste a todo tu entorno hacer. Es lo que viste a la sociedad hacer. Es lo que viste a todos hacer. Mira, esto puede llevarte a un punto tal, y a mí me ha tocado de cerca en mi familia, me ha tocado porque puede llegar a un punto tal que incluso se te vaya la vida entera y no quieras cambiar tu manera de pensar. Para mí fue muy difícil, por ejemplo, con mi mamá, ayudarla. Porque hoy entiendo que tú nunca, en algún momento quise imponérselo. Y hoy me doy cuenta que uno no viene a este mundo a cambiar a nadie. Si tú quieres cambiar algo, primero cambia tú y después elige si quieres que los demás cambien. Pero yo quería antes cambiar a las personas, sobre todo a las personas que me rodeaban. Yo empecé a tener un desenvolvimiento ya cuando llegué a Estados Unidos, puse mi negocio, empecé a irme bien. Cuando estaba en Ecuador también tenía un muy buen desenvolvimiento. Y yo empecé a querer ayudar a todas las personas de mi familia. Pero lo quería hacer desde la imposición. Y yo lo hacía ver a mi mamá, mami, pero no te das cuenta que lo que te pagan aquí trabajando no te alcanza. Y con el tiempo mi mamá pudo cambiar el chip. Una persona que para mí representa muchísimo es con mi papá, mi padrastro. Está conmigo desde los 5 años. Se quedó con ese chip. Se quedó con ese chip al tal, yo me tengo que jubilar y yo me voy a jubilar. Y mamá también era así. Como el haber visto toda la vida un mismo patrón, una misma creencia, un mismo esquema, te puede llevar precisamente a comprarte una historia en la cual se te vaya la vida entera. Así.
Pero en todas las culturas así es, Joel.
Por eso, nuestra herencia cultural nos empobrece. Es así. Nos empobrece. ¿Nos empobrece por qué? Porque te pone a vivir toda la vida trabajando por dinero. Te pone a vivir toda la vida confiscando tu bien más preciado, tu tiempo, por algo de dinero. Y te pierdes en ese proceso disfrutar de cosas increíbles. Yo le digo de vivir una vida que merece ser vivida. Cuando yo aprendí a entender esto y a vivir mi vida en mis propios términos, todo cambió. Y le agradezco mucho ese despertar a una persona que yo le llamo mentor de vida. Yo tenía el negocio de los camiones y así conocí a esta persona que me rompió tantos techos, pero tantos techos por el estilo de vida que llevaba, que yo dije, wow. Este señor, yo le di un servicio de autos en Nueva York. Y donde fui a retirar los autos era una mega mansión. Los autos que transporté, yo decía, wow, hasta ese momento yo no había transportado. Llevaba poco tiempo en el negocio de los camiones de transporte de autos en Estados Unidos, que fue el primer negocio que tuve. Y precisamente el yo ver ese estilo de vida, de cerca. Porque una cosa es verlo en una película, una cosa es leerlo en una revista, una cosa es verlo en la noticia, pero una cosa es verlo y palparlo en tus ojos.
Sí, claro.
Y sentirte como yo me sentía en ese momento, intimidado, yo decía, o sea, esto existe, esto es real.
Y fueron creciendo tus expectativas.
Y fue romper un techo tras otro. Hoy soy consciente que todos esos techos que tenemos es precisamente por el contexto. Ábrete a la posibilidad de ver que hay otra realidad. Lo que ocurre es también que en el contexto nos hacen ver que esta realidad, la que tenemos, la que sea que tengas, es la que te tocó vivir. Y hoy sé que es una narrativa, una historia que tú te compras. Tú te compras la historia de que yo vi a muchas personas a mi alrededor y en algún momento lo dije, este es el país que nos tocó nacer, esta es la historia que nos tocó vivir, esta es nuestra realidad.
Y no salen de ahí.
Hay que conformarse y no salen de ahí. Y el que hoy esté sosteniendo su identidad sobre esos pilares no va a salir de ahí nunca. Hoy soy consciente que nuestra identidad la erigimos sobre unos pilares que son heredados. Eso no era yo. Eso no eres tú el que está viendo este podcast, eso no eres tú, Nayo. Eso es lo que te convertiste tú por todo lo que aprendiste. Pero en el momento que tú te haces la pregunta si realmente te funciona, si te funciona realmente ser o seguir esos patrones que te enseñaron, ¿qué pasa? En automático empiezan a venir respuestas a tu mente. Porque te das cuenta de que, bueno, realmente no me ha funcionado porque llevo una vida entera trabajando por dinero. Estoy viviendo una vida miserable, no tengo nada. Realmente no te funciona. Y si yo esas dos preguntas a mí me cambiaron la vida y me las hago siempre. ¿Me funciona esto, esto, esto y esto? ¿Ser un egocentrista, ser un rencoroso, ser un envidioso, un apático como en algún momento fue? ¿Y qué pasaría si me doy el permiso, por ejemplo, de cambiar esa envidia por admiración y agradecimiento hacia esa persona que ya logró eso que yo tanto deseo? Cuando yo empecé a dejar de envidiar y empecé a admirar y agradecer a alguien que había logrado, como por ejemplo este hombre que te digo, John, que para mí fue un mentor de vida, en un inicio yo lo envidia a él.
¿Cómo llegaste a Estados Unidos? Porque ya pasaste.
Pasé.
¿Pudiste pasar? Pasaste por Monterrey, llegaste a tierra...
Cuando llegué a la frontera aquí en Nuevo Laredo, muy cerquita donde estamos en este momento grabando este podcast, cuando llegué precisamente a Nuevo Laredo, fue un proceso en el que fueron muchas cosas impactantes realmente para mí, porque yo nunca había visto en el ejército lleno de armas largas. Aquí eso es una normalidad. Antes de cruzar la frontera estaban todos igual en parte del trayecto aquí, atravesando México, me tocó cruzarme en un retén donde era el ejército por una línea, una historia que...
Tremenda.
Y me intimidaba ver a tantos militares con tantas armas largas, justo en la parte de México antes de entrar. Por lo que una vez que pasé esa parte, empiezo a correr por el puente y empiezo a correr, y empiezo a correr, y empiezo a correr, y empiezan todas las... Había una línea muy grande de mexicanos que
decían... O sea, decían, tú tienes que pasar corriendo el puente de México porque si no te agarran.
A mí me dio pánico, porque cuando yo vi... Yo no entendía que esas personas, el ejército que estaba ahí, era precisamente para proteger el tema de la frontera, que no hubiera irregularidades y demás. Pero ese sentimiento de si me agarran, me deportan. Y ya estaba a punto de cruzar. Yo además que yo veía la bandera de Estados Unidos y yo solamente tenía que cruzar ese puente. Entonces, cuando yo logré, dentro de la multitud, pasar y ya empezar a caminar el puente, había una gran línea que se suponía que yo tenía que hacer esa línea. Y yo empiezo a correr y a correr y a correr. Y las personas que estaban en la línea estaban, la fila, la fila. Y empiezan a gritar y se empieza a un escándalo muy grande. Hijo, porque pensaba que yo me estaba brincando y yo lo que venía era corriendo. Yo no tenía problema en llegar a Estados Unidos. El problema es que si me tomaban en México, me podían deportar para Cuba. Y empiezo a correr y a correr y a correr. Y se empieza a hacer un revolú. O sea, todo el mundo a gritar, que llama la atención de las autoridades americanas y vienen a interceptarme. Y no se me olvida nunca. O sea, yo llegué ya...
¿Cuándo? ¿Qué dijiste?
O sea, fue como los pies sangrando. Era algo muy caótico lo que estaba viendo en ese momento y lo único que me dio el aliento fue para decir soy cubano y vengo a pedir asilo político. O sea, esas palabras fueron unas palabras que ya, en automático me retuvieron y me llevaron a un lugar y ya me atendieron. Todo fue increíble. Ya de ahí para allá fue como decir, llegué, ya estoy donde tenía que estar.
Su madre, qué bruto.
Pero, o sea, solo los cubanos sabemos lo que se pasa precisamente para o todo lo que tuvimos que pasar. Yo lo digo, detrás de cada cubano que salió de Cuba y emigró hay una historia que merece ser contada.
Totalmente.
Y hay una historia de resiliencia muy poderosa. Yo admiro muchísimo y siempre voy a buscar apoyar a los cubanos, entendiendo, ojo, porque yo también voy a ser siempre cubano, pero hoy entiendo, y ya no solamente los cubanos, sino en toda Latinoamérica, cómo esa herencia de carencia y de pobreza mental, porque no es financiera, sino mental, la pobreza no está en el bolsillo, está en la mente, nos ha llevado a muchos a una vez que rompemos esos techos de carencia y de pobreza mental, tener resultados, y ha llevado a otros, incluso viviendo en Estados Unidos, a vivir vidas miserables. Porque no entienden el juego de la vida y cómo se juega. O sea, cómo jugar el juego de la vida para ganarlo y precisamente ir por la vida en modo leyenda, como dice Jorge. O sea, cómo hacerlo. Y yo aprendí a jugar el juego de la vida e ir en modo leyenda. Y eso creo que me puso en el lugar que estoy.
Entonces ya pasaste a Estados Unidos. ¿Qué fue lo primero que hiciste al llegar?
Buscar, tenía dinero del negocio que había vendido en Ecuador. O sea, empecé a...
¿Y no te lo robaron en el camino?
No, ni en broma. Yo solamente traje algunos billetes escondidos y una tarjeta de débito escondida también de Ecuador, pues si tenía que pagar algo. O sea, yo no traje nada. Todo el dinero yo lo mandé después para Estados Unidos de Ecuador. O sea, no. De la venta del negocio de Ecuador llegué a Estados Unidos y al muy poco tiempo de estar ahí, puse mi primer negocio, que fue ese negocio de camiones del que te hablaba, de transporte de autos, transportaba autos por todo el país. O sea, bueno...
¿Compraste un camión o cómo salió eso?
Compré un camión, o sea, empecé a indagar cuál era el negocio precisamente que podía dejarme beneficios trabajando y que yo pudiera hacer de una. Entonces, yo no sabía ni siquiera manejar camión, pero por unos amigos...
¿Y tenías un guardadito que es el que te trajiste de allá?
Por unos amigos que precisamente ya estaban en ese negocio, pude ver que era un negocio que dejaba... Que era un negocio en el cual yo no tenía que trabajar por dinero. O sea, yo no quería ser empleado, yo quería ser... Si iba a trabajar, era para mí. Entonces ya tenía ese esquema desde Ecuador y ya sabía lo que era un negocio y trabajo duro en Ecuador, a donde me había llevado. Sabía que podía llegar a Estados Unidos y poniendo el negocio y trabajando duro podía lograr mucho. Y eso fue lo que empecé a hacer. Empecé con ese negocio trabajando junto con otro chofer. Contraté un chofer que me enseñó a manejar y así empezamos. Y empecé un servicio que era de puerta a puerta, moviendo autos desde un punto hasta otro punto. Era desde la Florida y hasta New Jersey. Y así conocí a esta persona. A los pocos meses estar en el
¿cuáles
negocio.
¿Cuáles eran tus clientelas? ¿Las agencias de carros? O
era puerta a puerta. Yo empecé a hacer un servicio que nadie hacía para así poder llegar a los negocios de camiones, de autos. Le tenían miedo entrar a Nueva York porque había muchos puentes bajos y era muy difícil. Era muy complicado, calles muy estrechas. Entonces yo me fui a lo más difícil buscando ganar un poco más.
Como buen cubano.
Los problemones en los que me metí fueron porque... El camión no podía doblar las esquinas. Muchas veces el seguro me subía porque le daba golpe a los carros. Una historia. Pero así empecé a tener acceso a conocer una realidad muy diferente porque empecé a llegar a casas. El servicio que era puerta a puerta. Era como que llegaba a la puerta de tu casa y retiraba tu auto aquí. Lo llevaba desde Nueva York hasta la Florida, hasta la puerta de tu otra casa de la Florida. Y eran personas que tenían casa en ambos lugares.
¿Y tú andabas en el camión? ¿Tú manejabas?
En el camión. Yo mismo lo manejaba con otro chofer. Éramos dos choferes, twin driver. Y ese esquema de... En ese momento, yo siempre lo comparto en mi conferencia, yo tenía la mentalidad de que para ganar el doble había que trabajar el doble y para ganar el triple había que trabajar el triple. Y ese era el esquema que yo aplicaba ahí. Nosotros no parábamos. Éramos dos choferes, 24-7 trabajábamos, llegábamos, descansábamos y volvíamos a buscar carga para irnos. Y así muchas veces me encontré trabajando 28 de las 24 horas que tenía el día para ganar más y ganar más.
¿Cómo diste a conocer el negocio? ¿De boca en boca?
El negocio, había una página que se llamaba Central Dispatch, que era para los negocios y ahí tú podías buscar las cargas y entonces así encontrabas carga. Buscando llegar a ese puerta a puerta y después empezó a expandirse mucho por el boca a boca. Porque como dábamos un servicio que era express, que no lo daba casi nadie, que era mover los autos en 24 horas, eso empezó a marcar un factor de diferenciación muy grande, porque para los americanos el tiempo es algo que, o sea, ellos sí valoran el tiempo. Entonces había empresas que le movían los autos en 4 a 7 días y yo se lo hacía en 24 horas.
¡Wow!
Y eso empezó a hacer que se fuera expandiendo el boca a boca y el efecto compuesto de ese boca a boca hizo que un negocio que comenzó siendo un camión se convirtiera en muchos camiones, una flota de camiones, que precisamente ya empezó a crecer. Pero al mismo tiempo empecé a cargarme. Era el mismo esquema. Trabajo duro por dinero, trabajo duro por dinero, trabajo duro por dinero. Llegué a la cama a un hospital, exceso de estrés, aneurisma cerebral, que por poco hace que me vaya de este mundo, que por poco me muero.
¿Aneurisma?
Una aneurisma cerebral.
¿Cómo es?
Se me inflamó una vena del cerebro por el exceso de estrés y que me provocó un dolor de cabeza tan, que yo pensaba que se me iba a explotar la cabeza. No tengo palabra para escribirte ese dolor. El dolor que yo sentí, me desmayaba. El dolor te desmaya. O sea, cuando yo empecé a sentir el dolor, ya me desmayé. Me llevó la ambulancia al hospital y fue un esquema en el que estuve 7 días incurriendo con ese dolor, que sentía que la cabeza se me iba a explotar. No. Y el neurólogo que me atendía me dijo, o sea, tú pudiste haber perdido la vida. Nosotros realmente, en estos casos, no todo el mundo supera un aneurisma cerebral. Porque si esa vena del cerebro se te lleva a explotar, te puede un derrame cerebral y ahí quedaste. Entonces, le ha pasado a muchas personas que no lo han superado. Yo lo pude superar. Pero sí sé que nunca nada me dolió tanto, como lo que fue precisamente ese dolor que me provocó ese aneurisma. Y eso lo provocó el exceso de trabajo y de estrés. Y eso me llevó a llegar a una conclusión. ¿Por qué trabajaba tanto y por qué tenía tanto estrés? Porque yo me sostenía sobre una creencia. para ganarme la vida hay que trabajar duro por dinero. Y este mentor de vida, que fue John, me hizo ver que precisamente era todo lo contrario. Y era que para precisamente tú poder vivir una vida que mereciera ser vivida, tienes que aprender a que el dinero trabaje para ti. Y es apalancado de las inversiones en bienes raíces y en la bolsa de valores. Y gracias a ese señor conocí yo lo que eran las inversiones en la bolsa de valores.
¿Dónde conoces a Johnny? ¿Johnny se llama?
John.
¿Dónde conoces a
John? John era un señor bastante viejito, o sea, bastante mayor, dándole un servicio de auto en Nueva York. Esa fue la casa. Nada
más, ¿cómo te va colocando la vida todo, verdad? Es increíble, güey.
Llegué, esa fue la casa donde llegué y directamente me voló la mente. O sea, yo nunca había estado en una mega, mega, mega mansión así, de ese tipo de casa, castillo, gigante, que la casa, tú no la ves a la distancia, desde el muro de contención, tú dices, ¡wow! Y ahí llegué yo a retirar esos autos y yo no creía lo que estaba viviendo. Entonces, de hecho, yo no lo conocía, él ahí. Ahí me atendió su asistente. Él era el que me iba a retirar los autos precisamente a la Florida. Entonces, difícil porque en ese momento yo no hablaba inglés, estaba aprendiendo el inglés y yo hacía un paripé como que hablaba inglés y llegaba a los lugares haciendo que hablaba inglés porque yo no entendía el inglés, no hablaba el idioma. Entonces, hacía un paripé como que hablaba inglés y la persona que me atendió, que era el asistente de él, Carlos se llamaba, precisamente cuando me ve haciendo el paripé me dice, no te preocupes que yo hablo español. Y fue como que, y cuando yo le comparto al señor y le digo que los autos se los iba a entregar el siguiente día, nunca me creyó el señor, el asistente, porque el servicio que yo le daban era de 4 o 7 días. Nunca me creyó. Hasta me titulé mentiroso, nunca me creyó. Y hoy soy consciente que eso le puede pasar a cualquier ser humano. Tú tienes hoy una realidad de vida. Esa era mi realidad en ese momento. Y tu realidad puede, cuando tú se la compartes a una persona, si no tiene los elementos de esa realidad, no te lo va a creer. Y él no me creyó que los otros los entregamos en 24 horas. Y él me dijo que yo no iba a recibirme los otros en 4 días. Y yo necesitaba que me los recibieran al otro día porque...
Porque tú tenías que regresar.
Descansar y seguir. Entonces, ¿cómo era? Mientras más trabajo, más gano. Al siguiente día llamo a él, a mí no se me olvida nunca esto, yo lo llamo a él para decirle que le iba a entregar los autos y no me contesta. Y lo vuelvo a llamar de nuevo cuando estoy a punto de entrar a Florida y no me contesta, porque él esperaba la llamada mía en 4 días. Y de un número desconocido. Y le paso un mensaje y no me contesta tampoco. El mensaje que le escribo es un disparate y no hablo inglés. Y por ese momento estaba yo recién conociendo Google Translate y le escribo. Entonces, yo sabía que tenía que hablar e intentar aparentar que hablaba, porque precisamente por eso había perdido muchas cargas. Yo llegaba a los lugares, hablaba en español. Y no me daban la carga porque no se podían entender conmigo. Entonces, si tú llegabas y aparentabas, hello, how are you doing? Y yo saludaba en inglés.
O sea, que la necesidad de hablar inglés era imperante.
En ese negocio y en el mercado que yo estaba intentando entrar, que era el que más pagaba, sí. Yo podía ir a un mercado en el que lidiara con latino, pero ahí me pagaban mucho más, el triple o el cuádruple de lo que normalmente podía ganar en otro mercado.
Claro.
Me explico, ¿no? En el mismo servicio, pero dedicándome a otro tipo de servicio, a ir a una subasta a retirar auto, o ir a lo mejor a ese servicio de puerta a puerta, pagaba mucho dinero. Entonces era como reducir un viaje a mayor profit. Y cuando lo llamo por primera vez, hello, sir, me here, drive me, expressway, deliver your car, o algo así le estaba diciendo yo. Y cuando se lo digo como 3 veces, él me contesta, un señor muy mayor, pero muy amable y muy amoroso, señor. Y me contesta y me dice, si tú hablar español despacito, yo intentar entender un poquito, porque tú inglés no hablar. Me dice el señor a mí. Y entonces le digo que era que le iba a dejar los autos, y el señor me dice que no me creía. Y ya llegó un punto de señor, desde ayer se lo estoy diciendo a su asistente. Ya en este punto no estoy para que me crea. Me dijeron que usted me iba a retirar los autos en la Florida y ya yo estoy llegando en 7 horas. Y nunca me creyó el señor y me dijo, realmente si eso es cierto, yo voy a tener a alguien que te reciba los autos, pero, o sea, nunca me han llevado los autos en 24 horas. Sería la primera vez que lo harían y te ganarías toda mi atención.
¡Wow!
Y ahí, cuando él me dijo eso, yo caí en cuenta del asombro que se estaba ocasionando por eso. Y lo que hice fue ir a hacer algo extra para que me volvieran a contratar. Y bajé todos los autos que habían llegado mugrientos de la nieve en un trocesto, los limpié todos en un carwash, los subí y llegué a la casa en Palm Beach, donde le iba a entregar los autos, con los autos limpios, impecables, y le entregué los autos al asistente que era boricua y hablaba español perfecto. Y cuando el asistente lo llama a él para decirle, le puedo pagar, ya recibí los autos, él le dice que revisara bien los autos, porque normalmente si estaban, como estaban llenos de nieve y con el churro de la nieve, que los autos podían tener algún rayón, algún scratch, y que si me pagaban después, como me reclamaban ese rayón o ese scratch, a lo que él le dice, no, los autos están impecablemente limpios. Y él dijo algo así como, what the hell, y me pide que me ponga el teléfono, y dice, realmente no entiendo nada, o sea, nunca me dieron un servicio en menos de 24 horas, siempre fueron de 4 a 7 días.
Y mucho menos que lo entregan limpio.
Pero limpio, ahora mismo estoy imaginando, o sea, así me gané yo la atención de ese señor. Y así hice que el señor me volviera a contratar, así pude conseguir que me pidiera el favor que lo fuera a buscar al aeropuerto, lo conocí en persona, me dejó la mejor propina que nunca me habían dado. Y así pude saber, porque después de mi pregunta que me hice, a mí la curiosidad me estaba matando y yo quería saber a qué se dedicaba ese señor.
Con tanta opulencia.
Mira, la mansión donde yo retiré los autos en Palm Beach, en Long Island, yo no, en ese momento no lo supe, con el tiempo lo supe, costaba 40 millones de dólares. La mansión donde le entregué los autos en Palm Beach costaba 35 millones de dólares. Y yo estaba lidiando con el dueño de todo aquello. Y yo decía, o sea, la curiosidad, en ese momento yo no tenía el mindset que hoy tengo, pero la curiosidad me estaba matando y yo quería saber a qué se dedicaba ese señor. Y cuando le pregunté a qué se dedicaba, fue como, después que me hizo mi pregunta, porque me hizo mi pregunta acerca del negocio, muchas preguntas acerca del negocio. Entonces, cuando le pregunté a qué se dedicaba, él, yo pensando que, o sea, le hice la pregunta desde como un niño cuando tira la piedra y se queda, que no me respondan mal o sé que hice algo mal. Y me respondió con mucha generosidad que se dedicaba, me contó parte de su historia. Bueno, me contó que desde que era niño su papá se había dedicado a ser agente de bienes raíces y que él entró en el negocio con el padre y que convirtieron ese negocio de bienes raíces en una de las oficinas Top Realty en Manhattan, que el padre falleció y heredó el negocio, pero que eso solamente constituía el 20% de sus ingresos, que el 80% provenía de las inversiones en la bolsa de valores de Nueva York. Y cuando él me dice eso, para mí fue como un chip. Y ya cuando llegamos a su casa, me da la propina, todo, me voy a la mía y yo no podía precisamente dormir de la adrenalina de lo que, o sea, de todo lo que había vivido en ese momento. Y me fui a la computadora a buscar qué era la bolsa de valores de Nueva York. Y cuando me encontré con esa definición, y aquí para mí esto fue un gran aprendizaje de vida, porque fue esa parte de la que yo no entendía la definición de la bolsa de valores. No la entendía. Me parecía extremadamente difícil. Y en automático, hoy soy consciente de eso, como seres humanos, sobre todo en nuestra cultura latina, cuando algo nos incomoda, en automático buscamos validar con argumentos o excusas por qué esa no es nuestra realidad. Y en mi caso fue como que, ahora lo entiendo todo, este hombre nació en cuna de oro, heredó una fortuna, seguramente un economista, un banquero, me inventé una historia, una película, para justificar por qué esa era su realidad y no la mía. Y dejé eso ahí.
O sea, vuelve el ego. Siempre vuelve el ego. Y eso es lo que te nubla.
Siempre vuelve el ego, siempre vuelve ese sentimiento de juzgar a las personas. Como cultura latina, si en algo creo que todos los latinos en algún momento desarrollamos una gran habilidad, fue en juzgar a otros, sin conocer su historia. Y yo era esa persona que iba por la vida juzgando a los demás sin conocer su historia.
Y eso que ya traía trabajo mental de abundancia.
Etiqueté a ese señor, sí, mental de abundancia porque estaba llegando a lugares abundantes, sí, pero sí, en sí. Mi mente no había ese trabajo todavía. Okay. Etiqueté a ese señor de haber nacido en cuna de oro. Y dos meses después me vuelven a contratar y le vuelvo a dar el mismo servicio que incluía llevarlo al aeropuerto en su auto. Porque yo lo retiré en el aeropuerto en su auto, me pidió, y por eso fue parte de la gran propina que me dio, porque él cambió su plan de vuelo de ir a Palm Beach y vino a Miami como llegante de tiempo. Y cuando iba de camino de regreso junto con él, eso se estiraba mucho, snorber, tú le llevabas el auto, lo dejabas y te ibas con el auto manejándolo y lo montabas en el camión y así con todos los demás autos. Él me compara, o sea, me hace muchas preguntas de índole personal y me hace muchas preguntas de que cómo se sentía ser un inmigrante, de dónde había emigrado, le digo que de Cuba. Me compartí que él sabía que habían sido los cubanos los que habían erigido la ciudad de Miami y que tenía muchos amigos cubanos exitosos, empresarios y demás. Y me preguntó también que cómo se sentía ser un inmigrante cubano en Estados Unidos. Yo le compartí que había podido lograr todo lo que nunca hubiese logrado en mi país y que si me había sentido víctima de racismo o de bullying. A lo que yo le respondí que por lo único que había sentido bullying o racismo era por no hablar inglés. En ese momento yo no hablo inglés, hablo perfectamente, pero en ese momento no hablo inglés. Y entonces, que por eso había perdido muchas cargas. Y que se sentía realmente mal, que por la barrera del idioma, incluso teniendo todas las ganas y todo el deseo, perder el trabajo por eso. Y él me hizo ver como que él sabía lo que se sentía porque también era inmigrante. A lo que yo no caí en ello.
¿Tú pensabas que era cuna de oro?
Que él había nacido, cuna de oro, y que había nacido en Estados Unidos. Y cuando me compartió pedacito de su historia, ese día yo me sentí una basura, un mierda. Porque el señor sus padres habían escapado de un campo de concentración de Hitler. Él era judío. Él había nacido en ese contexto y habían emigrado huyendo de todo ese genocidio a los Estados Unidos, su papá, su mamá y él. Y él había llegado siendo un niño aquí. Había nacido en un contexto más hostil que el mío, más difícil que el mío, y yo lo había juzgado de haber nacido en cuna de oro. Y para mí eso quedó como una gran lección de vida, porque muchas veces vamos por la vida eso, juzgando a los demás, hablando mal de los demás, criticando a los demás, culpando a los demás incluso, sin ni siquiera saber todo lo que tuvieron que pasar para llegar a donde hoy están o para tener lo que hoy tienen. Y para mí, ese día fue como un antes y un después porque directamente pasé a no juzgar a nadie. Empecé a ir soltando peso de mi mochila. Empecé a ir dejando fuera el juzgar, el culpar, el criticar y el ir acoplándome a algo que fue muy difícil, fue un proceso de transición muy difícil y llegaron muchos libros a mi vida que me cambiaron mi manera de pensar. Siempre lo digo, los libros me cambiaron la vida. Pero si yo no hubiese pasado por todas las cosas que fui pasando, yo digo, hoy soy consciente de esto. La vida siempre te va a poner a prueba para ver si tú estás listo para el siguiente nivel. Hoy soy consciente que hay niveles en la vida. Y tú ves personas en todos los niveles de la vida. Pero hay personas que ya nacieron en ese nivel, lo heredaron. Pero yo lo digo, todos los que... We are a self-millionaire, que tuvimos que venir desde abajo y tuvimos que hacernos... Fue subiendo un nivel a otro y rompiendo un techo.
Empezar a correr el maratón desde una distancia más corta a la meta.
Exactamente. O sea, rompiendo techo. No, a nosotros nos ha tocado correr el maratón desde la distancia más larga. O sea...
Ultramaratones.
O sea, sí. Creo que el que ya nació y lo heredó, le tocó correr a lo mejor ya llegar, nació en la meta. Pero creo que vemos muchos latinos y creo que todos los latinos tenemos esa misma habilidad y potencial de no importando de qué tanto hayas tenido que correr, llegar a conseguir lo que tú quieras en tu vida, porque hoy entiendo que es un juego. Un juego. Ese libro me cambió la vida también, me lo recomendó mi amada esposa Vicky, El juego de la vida y cómo jugar. Un libro que cambia vidas.
¿Quién es el escritor?
Es una... Ella era una, no sé si es monja o algo así, religiosa, perdón. Era religiosa y ella se dedicaba precisamente a mostrar que la vida es un juego y cómo jugarlo. Lawrence, no me acuerdo el nombre, después te lo comparto, lo pones en los comentarios. Así me acuerdo casi los títulos de todos los autores, de casi todos los miles de libros que ya me he puesto acá. Pero fíjate que es Lawrence el apellido, el nombre Chris Lawrence. No me acuerdo el apellido exactamente, pero sí te lo puedo decir después. Pero simple, el juego de la vida y cómo jugarlo.
Florence Cobell.
Ok, el juego de la vida y cómo jugarlo. Y hoy soy consciente de eso, que cuando tú eliges ir por la vida ligero, no juzgas a las personas, no hables más de las personas, no culpas, no criticas, cambias todo ese resentimiento. Mira, yo era una persona muy resentida. Yo le guardaba resentimiento, por ejemplo, a esta persona que me estafó y a muchas otras personas que me hicieron daño en mi vida.
Y lo traías cargando.
Y lo veía cargando. Hoy soy consciente que el resentimiento es como tomarte tú un vaso de veneno queriendo que le haga daño a esa otra persona. Te vas a envenenar y te va a matar a ti. Eso es resentimiento en una persona. Yo vivía resentido y envenenado. Y por eso no tenía resultados en la vida. Entonces, cuando empiezas a soltar todo eso que no te funciona, empiezas a ir ligero por la vida. Y empiezas a ir atrayendo cosas que van de la mano de esa energía en la que tú empiezas a vibrar nuevamente. Entonces, ¿cómo nuestra herencia cultural nos llevó a convertirnos en esas personas que no somos? Producto del entorno, producto de esas conversaciones, de todo lo que nos tocó vivir, de lo difícil, de la carencia, de lo que haya sido. Pero la realidad es que nos convertimos en una persona que no somos. Nos convertimos en una persona que muchas veces podemos ser sombra. Una persona que precisamente muchas veces ve o siente que no hay salida, como me pasó a mí, que me quise suicidar. Ve o siente que no hay una luz al final del túnel. Y piensa que... Y se conforman y nos compramos esa historia y bueno, aquí le voy a... Hoy soy consciente que ni siquiera es de ponerle más esfuerzo o ponerle todas las ganas. Los latinos somos, por característica, vamos a trabajar más, vamos a ponerle todas las ganas y vamos a ponerle más esfuerzo. Hoy soy consciente que va mucho de la persona en la que te tienes que convertir, que es todo lo que tienes que dejar fuera de ese yo, porque somos adictos a ser yo y esa adicción es la que nos tiene en el lugar que hoy estamos. A mí, yo era una persona que era adicta a ser yo. Yo era yo, y yo no esto, y yo no aquello, yo, y me volví un adicto a ser yo. Y esa adicción que desarrollé a ser yo mismo no me permitía ver que había más personas. No me permitía ver precisamente que había otras realidades. En el yo egocentrista, mi realidad era la mejor que había, aunque fuera una porquería.
Y dejas de aprender.
Y en el momento que paras de aprender, paras de crecer. Entonces, te estancas. Todos nos estancamos, precisamente porque creamos una coraza y nos basamos en esa identidad que construimos desde todas esas carencias y no vamos más allá. Ayer mismo me visitó un primo en mi conferencia que me decía, no, es que tú naciste con eso de siempre querer más. Y yo le decía, no, primo, con eso no se nace. Tú no naces con eso de siempre querer más. Eso es una historia que tú estás contando. Eso es una conversación que te empobrece. Eso es una conversación que te limita a mantenerte no queriendo más. Eso tú lo puedes desarrollar en el momento que tú lo elijas. ¿Por qué conformarte con poco? ¿Por qué conformarte con menos si es la misma abundancia para todos? ¿Por qué tan solo unos pocos la tienen y unos no? Porque los que la tienen supieron que no había límites, que los límites solamente estaban en la mente y que eran techos y barreras mentales que se crearon del entorno. Rómpelos y vas a ver cómo puedes tener en tu vida lo que tú quieras. Y a mí personalmente, conocer a este señor me ayudó a romper todos esos límites, aprender a invertir en la bolsa de valores y haber pasado por todas las academias que pasé.
O sea, ese señor te enseñó cómo invertir en la bolsa de valores.
No, ese señor me sembró la semilla de lo que es la bolsa de valores. Es como que tú me digas, Nayo, yo tengo una banda y mira, facturo millones gracias a esta banda. Me está sembrando la semilla, tengo que poner una banda de música. ¿Sí o no?
Claro.
Claro, me sembró la semilla, yo viendo su realidad, viendo lo que era, pero para mí la bolsa de valores era algo muy difícil. La definición no la entendía. Y no se me olvida nunca que cuando yo le compartía que había ido a buscar la definición de la bolsa de valores, me dijo, esa definición no podría estar más alejada de la realidad. Es demasiado simple. Solamente tienes que aprenderlo a hacer una vez. Así como has aprendido a hacer tantas cosas en tu vida, con que lo aprendas a hacer una vez, una sola vez, puede que cambies tu vida financiera para siempre. Y yo dije, wow. Pero no lo creía. No me sentía, o sea, para mí hacer inversiones en la bolsa de valores era algo que era para los banqueros, los economistas, los multimillonarios. Y ese no era mi contexto. Hoy sé que es algo demasiado simple. Hoy lo enseño. Hoy miles de latinos están transformando su realidad gracias a eso.
Ahora te has dedicado a apoyar latinos que estaban en la misma situación que tú.
Es que empezó a pasar algo. Pasé por 9 academias de inversión. 9.
O sea, te metiste obsesionado a entender el cómo.
Y lo que encontré fue pérdidas, 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 pérdidas. Y empecé a perder dinero. Y lo que estaba ganando por los caminos lo estaba perdiendo por la bolsa. Porque empecé a llenarme, o sea, yo lo mismo, exactamente lo mismo. El esquema que nos enseñaron es, mientras más información tengo, mientras más aprendo, más resultados tengo. Y ese es el esquema que creo que a todos nos enseñaron. Si tienes un doctorado y ya tienes una carrera, pero si haces la maestría, el doctorado, vas a tener mejores resultados. Y eso se queda guardado aquí. Entonces yo decía, bueno, mientras más academias paso y mientras más información tengo, mejor voy a hacer. La realidad es que fui peor. Porque me llené de tanta información, yo le llamo información de relleno, basura que no funcionaba, indicadores que no hacían falta, temporalidades que no hacían falta, horarios que no hacían falta, y me fui llenando de tanta información, tan basura, que llegué a un punto que quebré 4 veces, o sea, quemé 4 cuentas y ya no tenía dónde sacar.
O sea,
ya no tenía dónde sacar.
Perder el negocio de los camiones por invertir en la bolsa y conocerlo.
Prácticamente, ya no tenía dónde sacar directamente. Y empecé a vender un camión y fui vendiendo otro y lo que la venta del camión la ponía en la bolsa y la perdía.
¿Y tu obsesión era ser como John?
Como John, tal cual. Mi obsesión era hacerme millonario gracias a las inversiones. Mi obsesión era poder vivir sin tener que trabajar por dinero, hacer que el dinero trabajara para mí. Pero lo estaba haciendo desde el esquema equivocado. Porque en esa jara de buscar y buscar y buscar y buscar, pasé por muchas academias que no me, o sea, que no me dieron resultado. Porque era información genérica, basura, que no servía. Hoy doy gracias.
¿Cuánta gente no cae en eso?
Hoy doy gracias por todas esas academias por las que pasé. Sí. Muchas gracias. Porque aprendí todo lo que no debía hacer. Y por eso, hoy soy una persona que agradezco por lo bueno y por lo malo. Por lo bueno y por lo malo, doy gracias. Mientras más agradezco, la vida me da más razones para estar agradecido. Aprendí todo lo que no debía hacer. Y de esa frustración y de esa quiebra, empecé a desarrollar patrones, empecé a desarrollar y a ver esquemas de factores que se repetían y se repetían y se repetían, y lo fui modelando y lo modelando 100 veces cada patrón, 100 veces cada patrón, y empecé a desarrollar estrategias que funcionaban. Y empecé a aplicarla, y empecé a reaplicarla y reaplicarla. Y de poco a poco, mi última cuenta que pude poner, y dije, aquí quemó todos los barcos, hasta aquí, o esto, o me dedico...
La change.
Y fue mi primer millón de dólares con 10 mil dólares, en menos de un año.
¿Cómo?
Mi primer millón de dólares en las inversiones vino con una cuenta de 10 mil dólares en menos de un año. Y fue precisamente gracias a todo eso que desarrollé. Y todo eso que desarrollé. Y fue... Al final llegué a una conclusión, y hoy es mi eslogan de vida. Era mucho más simple de lo que yo pensaba. No tenía para nada que ver con todo lo que me habían enseñado. Y... O sea, nos hacen ver que tiene que ser muy difícil, que la única manera es que tiene que ser difícil, y ahí es donde viene, yo lo digo, va a ser nuestro legado, ese va a ser mi legado cuando me vaya a este mundo, haberle compartido a tantos latinos que no es para nada difícil, que no es para nada complicado, que es demasiado simple, que es más simple de lo que se imaginan. Ganar dinero gracias a las inversiones en la bolsa de valores es más simple que ir a un supermercado a comprar. Pero, ¿de qué te estás apalancando tú, como lo hice yo, a lo mejor de los que nos están escuchando hay personas que invierten y les va muy mal, como me fue a mí, 9 veces mal. ¿Me explico, no? ¿Por qué? Porque precisamente no tenías la información correcta. Para mí fue un descubrimiento muy grande, porque armando varias cosas pude desarrollar patrones que se han venido repitiendo desde antes que yo naciera. Yo no había existido y esos patrones se cumplían. Y se cumplen repetitivamente casi todos los días en el mercado. Y cuando te apalancas de los vehículos correctos, puedes convertir pequeñas cantidades de dinero. Yo tengo alumnos míos que han llevado cuentas de $100 a 3.000 en un mes. Y de 3.000 han escalado a 30.000. Tengo varios alumnos que rompieron la barrera del primer millón de dólares. Tengo varios alumnos que están a punto de lograrlo. Tengo muchos alumnos que han dejado su trabajo y hoy viven 100% de las inversiones. Tengo otros que les está yendo muy mal porque lo han hecho todo lo contrario a lo que tenían que hacer, porque no han dejado de ser uno mismo.
O sea, tú aseguras que tu metodología por la que tú pasaste y por todo lo que estudiaste y analizaste y que te hizo perder 9 veces es la idónea para poder hacerte millonario.
De palabras, todo suena muy bonito. Yo la demuestro con resultados. O sea, no, ya no solamente con mis resultados, con los resultados de miles de personas.
¿A cuánta gente has acompañado
ya a lograr sus objetivos? Ya estamos llegando a final de este mes a 4.000 personas. 4.000 personas en menos de 2 años.
¿En menos de 2 años?
En menos de 2 años.
O sea, hace 2 años empezaste toda esta metodología.
No. Yo lo empecé hace mucho tiempo para mí.
Sí,
a compartirlo.
A compartir esta metodología.
Exactamente. 2 años. O sea, esto empezó siendo algo muy pequeñito y conferencias donde iban muy poquitas personas, y el efecto compuesto de tanta transformación en tantas personas hace que cada vez una conferencia, nuestra conferencia se llama Inversiones Millonarias, porque precisamente todo lo que compartimos ahí es una metodología que te permite generar esos resultados. Entonces, pero no va solamente de las inversiones, y yo hoy soy consciente de esto y lo digo siempre a todas las personas que estén escuchando este podcast. Tú puedes apalancarte del vehículo de inversiones que sea, del que sea, pero tener resultados con esas inversiones o con ese vehículo o con la cantidad de dinero que pongas es directamente proporcional a la persona en la que tienes que convertir. Y muchas veces parte de nuestra cultura es que alguien más lo haga por nosotros. Y muchas veces muchas personas que le han dado su dinero a otras personas y lo que han terminado es perdiendo su dinero.
Muchos lancheros.
Sí, muchos lancheros, así de cual. Y por eso lo digo siempre, nunca nadie va a invertir tu dinero mejor que tú. La mejor manera que tienes de, si quieres tener buenos resultados en las inversiones, aprende a hacerlo. Y créeme que el aprender a hacerlo te va a poner tan, en un nivel tan elevado que te vas a haber agradecido toda la vida que no te hicieras un cuento y saber en todo momento qué pasaba con tu dinero.
Oye, y es pura bolsa de valores, no inviertes en nada más.
A título personal, sí, invertimos en bienes raíces, uh-huh. Invertimos, pero como diversificación. Tenemos un negocio de yates, que rentamos yates en Miami, pero solo como diversificación. No como, o sea, puro, neto, 100% inversión en la bolsa de valores. Porque es la manera, o sea, a ver, tú compras una propiedad y el profit que esa propiedad te puede dar a lo mejor en 10 años, lo puedes hacer en un mes en la bolsa de valores. Okay. Entonces, son 10 años versus un mes. Tú tienes un negocio, lo que normalmente un negocio te puede dejar de retorno en un año, lo puedes hacer en una semana o en un mes en la bolsa de valores. O lo puedes hacer incluso, depende de la cantidad que inviertas, en un día.
Pero entonces, ¿sabes cuál es la creencia de la gente? Que es muy peligroso meterte en la bolsa de valores.
La misma que tenía yo. O sea, yo era esa gente.
Le entras con miedo, ¿cómo te va a ir mal? Digo, ¿cómo te va a ir mal? Porque le estás entrando con miedo.
Yo era de esa gente. No solamente que pensaba que era muy peligroso, sino que incluso pensaba que no era para mí. Porque son esos mitos y tabúes que se van construyendo en la sociedad. Pero ¿de dónde viene? O sea, cuando es muy peligroso, tú crees que es muy peligroso porque alguien te lo dijo. Lo escuchaste de alguien más. Porque tú no llegaste a este mundo sabiendo que era muy peligroso. Alguien más te lo dijo. Y ese alguien más te lo dijo porque tuvo una mala experiencia. Y tuvo una mala experiencia porque llegó al lugar incorrecto. Y así se va creando una estela, una cadena de desinformación que pone a tantas personas a no vivir de algo que podría cambiar su realidad financiera de por vida. Yo era de esas personas que tenía esas creencias, que tenía esos mitos, que tenía esos tabúes, que lo único que hicieron fue mantenerme alejado de lo que es mi realidad. Tan pronto como pude descubrir que no era así, cambió mi realidad. Entonces, no se siente muy bien que el dinero trabaje para ti. Se siente muy bien poder abrir tu computadora en cualquier lugar del mundo y solamente hacer un análisis, dar un clic y tener un beneficio de ello, que antes te podía tomar a lo mejor un mes trabajando por dinero y lo haces en un rato en la mañana. O sea, más bien se siente lo que hoy estamos viviendo en todo mi equipo y mi persona, todos nosotros los que formamos parte de esta hermosa academia, es esa transformación en tantos miles de personas. ese agradecimiento. Esos cientos y cientos de latinos dejando de trabajar porque hoy aprendieron algo que les está cambiando su realidad. Hoy pueden y tienen tiempo para estar con su familia. Hoy tienen tiempo, los que, muchos camioneros que se identifican con mi historia y hoy por hoy han vendido sus negocios y ya pueden estar con su familia y son rentables. Porque también hay algo, es muy fácil invertir y no ser rentable. El porcentaje de las personas, de un 100% de millones de inversionistas que hay afuera, rentable solamente es un 3%. El otro 97% no está perdiendo dinero. Precisamente porque, como yo, no era rentable, estaba perdiendo dinero. Hubo algo que me cambió y hubo algo que hoy le comparto a toda mi comunidad para que sean sosteniblemente rentables y es basarnos en metodologías y en planes estructurados. O sea, saber cuándo entras y cuándo sales y por qué y para qué. Buscando el resultado final, no el... Y es muy simple, pero al mismo tiempo es muy simple que no lo hagan simple. Porque viene la herencia cultural. Nosotros como latinos no estamos acostumbrados a que sea fácil. Más bien, nuestra vida siempre fue difícil. Y desde ahí, tú lo haces difícil. Entonces, ¿cómo algo que es tan simple, pudiendo mantenerlo simple, lo haces difícil? No es porque tú lo quieras hacer difícil, porque en tu ADN, en tu cableado mental, en tu programación, no está que sea fácil. Y entonces, te ves ganando con muy poco dinero, mucha cantidad, y entonces quieres y vienes y ponerlo mucho en un momento que no tenías que ponerlo.
No, no me lo merezco. ¿Cómo no? Si no estoy trabajando.
Es un... O sea, son muchos nichos que se van rompiendo y muchos techos que se van rompiendo y que van llevando precisamente a muchas personas a tener resultados increíbles y a otras a estancarse. ¿Por qué? Porque no están acostumbrados a que sea fácil y lo hacen difícil.
O sea que ahorita tú te dedicas 100% a capacitar gente.
No, yo me dedico 100% a hacer inversiones y hoy es mi pasión de vida compartir eso que me llevó a que sea mi libertad financiera, que para mí, al mismo tiempo aprendí cómo monetizar mi tiempo en el sentido de que antes yo hacía mis inversiones para mí y hacía mi tiempo de inversión lo hacía en vivo yo para mí. No, nadie más veía eso. Hoy por hoy lo hago y convierto eso con clases, pero lo hago... O sea, lo que yo comparto directamente no tiene precio. Siendo muy, muy honesto, no tiene precio. Entonces, es un valor muy simbólico el que las personas pagan por acceder a estar ahí. Simbólico porque...
Tienes que pagar los gastos.
Pero, por ejemplo, pagan una anualidad que la recuperan en un día. Por eso es simbólico. ¿Te imaginas eso? Que pagas una formación, una carrera universitaria de un año y lo que pagas por un año entero lo recuperas en un día. Por ejemplo, entonces, a eso me refiero. Por eso es que es simbólico. Porque puedes, cuando lo haces correctamente, todo lo que te comparto, recuperarlo en un día, por dos y por tres. No hay límites en lo que puedes generar. Pero es esa parte en la que no va más allá del dinero, sino va en el legado, en la transformación de tantas personas. Porque no hay dinero que compre ese agradecimiento de una persona que te dice gracias por cambiarme la vida, gracias porque hoy tengo tiempo para estar con mi familia, con mis hijos, gracias porque ya no tengo que trabajar por dinero, o sea, gracias porque gracias a esto pude pagar mi tratamiento de cáncer. Y es un mundo de agradecimiento que está transformando tantas vidas que yo creo que no hay dinero en el mundo que pueda comprar eso.
Es que esa es tu misión de vida.
Se vuelve en una misión, pero que me apasiona. O sea, a mi padre nos apasiona.
Ahorita que te dije que si te dedicabas a capacitar gente, no es porque vivas de capacitar gente, es porque en realidad vives de tus inversiones y por pasión capacitas gente.
Cada vez, o sea, es ese punto en buscar cómo puedo hacer, cómo te puedo compartir esto que me cambió la vida o esto que le ha cambiado la vida a tantas personas. ¿Cómo te puedo mostrar que lo que te enseñaron, quizás tal vez, que tú eres consciente que no te funciona, pero no lo quieres reconocer, que hay algo más? Que si lo aplicas, te cambia tu realidad. Y es esa parte en la que es un descubrimiento para muchas personas. Lo que está pasando ahora es muy bonito porque es el efecto compuesto de la transformación. Llegas tú, estás en mi formación, Nayo, empiezas a vivirlo y después, como te está empezando a transformar todo, traes a toda tu familia. Porque quieres que vivan
lo que tú estás,
lo que tú estás viviendo.
Claro.
Y entonces es una transformación real que está cambiando miles de vidas y de verdad me hace muy feliz. Me hace muy feliz de verdad porque entiendo que hay siempre... La vida siempre tiene preparado algo para ti y ese algo puede ser mucho más grande incluso de lo que tú puedas imaginar. Pero ¿qué tan listo estás tú para eso tan grande que la vida tiene preparado para ti? Depende solamente de ti. Y se lo digo a todas las personas que están escuchando este podcast o viéndolo. Precisamente acuérdate que la vida te va a poner pruebas muy difíciles siempre. A todos nos ha puesto pruebas. Si tú te quedas en el que yo no puedo o esto no es para mí, esa era tu prueba. Tú no la superaste. Y te quedas viviendo en ese contexto de escasez. Cuando rompes ese techo y vas al siguiente, y al siguiente y al siguiente, te das cuenta, es como subir a un edificio que es una jaula completa puro hormigón, y hay un techo y lo rompiste, y hay otro techo y lo rompiste, tú no ves nada para afuera. Porque todo lo que es tu realidad es triste, es fea, es oscura. Pero cuando llegas y rompes el último techo y estás en la azotea, ves el paisaje hermoso de todo lo que podrías estar viviendo por haberte atrevido a hacer cosas diferentes, por haberte atrevido a cuestionarte tu realidad, por haberte atrevido a preguntarte o hacerte preguntas incómodas si te funcionaba lo que te habían enseñado, por haberte atrevido a incluso a cuestionar el status quo, lo que la sociedad completa valida. Hoy soy consciente que del 100% de la población mundial, del 100% de la población mundial, tú tienes la posibilidad de elegir pertenecer al 99% o al 1%. Tu elección te va a poner en el resultado también del 1% o del 99%. Y son tus elecciones las que te van llevando por la vida y te tienen en el lugar que estás con los resultados que tienes. Yo pude haber elegido también nunca haber invertido en la bolsa de valores. Hoy seguiría trabajando por dinero.
Tú puedes haber elegido nunca haber salido de Cuba.
También.
O quitarte la vida.
También. Y entonces, ¿cómo nuestras elecciones nos van poniendo nos van llevando a un punto tal?
Rompiendo el hormigón.
Rompiendo el hormigón.
¿Cómo se llama tu academia?
Investep Academy.
Investep.
Investep Academy.
Investep.
Investep. O sea,
¿dónde te pueden encontrar, Joel?
En mis redes sociales, en todas en Instagram, YouTube, también en TikTok, en Facebook, en la red que normalmente siempre, hasta yo la estoy mirando personalmente, todo lo demás lo lleva mi equipo, es Instagram, Joel con Y, Sardinas Oficial. Es la única.
Joel Sardinas
sin ñ. Sin ñ, porque ya en Estados Unidos te vuelves un pescado. Si te, todo el que tenga ñ.
Para que lo pongamos, por favor, en un banner, Joel Sardinas.
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 Joel Sardinas.
Joel Oficial. Sardinas.
Oficial.
Oficial.
Ajá.
Joel Sardinas Oficial en todas las plataformas.
En todas las plataformas, ajá.
Porque seguramente va a haber mucha gente que esté interesada en estos... En este aprendizaje
de hecho,
que pueden obtener con ustedes.
Buscamos siempre aportar valor y nuestras conferencias las hacemos en muchas ciudades de Estados Unidos. Son gratuitas, ¿no? O sea, es una conferencia de entrega total de valor, de pura aportación de valor, y las personas pueden ir ahí y la transformación que se vive es muy grande, muy grande. Siempre, todas las personas que asisten a Inversiones Millonarias se van transformando.
¿Y es gratis?
Es gratis, no tiene costo, porque buscamos aportar ese valor de dar, o sea, dar algo en reciprocidad de todo lo que recibimos. ¿Me explico? O sea, ahí tú puedes acceder si quieres a cualquiera de las formaciones, pero no tienes ni que hacerlo, y por asistir ahí, el valor que te llevas, algo de lo que te llevas ahí, te cambia la vida.
Sin necesidad de gastar un peso.
Sin necesidad de gastar nada, así tal cual.
Perfecto. Pues muchas gracias, Joel, por tanta información tan valiosa y sobre todo con una historia tan fuerte de resiliencia en donde realmente sí se puede.
Sí se puede.
Sí se
sí puede. Sí se puede. Siempre se puede y siempre se va a poder. El que ahora mismo no esté viendo la luz al final del túnel, quiero recordarle que siempre va a ir una luz al final del túnel y puede que la veas allá muy lejos, pero para llegar a esa luz hay que recorrer el túnel completo. Y muchas veces no estamos dispuestos a recorrerlo.
Y no es la del tren.
Y no es la del tren. Así es.
Muchas gracias. Pues te vamos a hacer tu canción, mi querido Joel.
Me encanta, hermano.
Gracias, hermano.
Me encanta.
Vamos a ver que el panda llegó tarde. Pues mira, Joel, tengo aquí a mis queridos amigos, hermanos de toda la vida, mi querido Panda y Mario.
Gracias.
Todo es improvisado, vamos a ver qué va a salir.
Súper.
Y pues si vamos a estar con ambientes latinos, pues vamos a meterle un ritmo latino, ¿cómo ves?
Sí, sí. Aquí no sé si nos permiten aquí un mojito o algo. ¿Si nos dan permiso? Listo, ahí va. ¿Qué haces tú primero? ¿Te marcan ahí?
Yo te sigo.
A Cuba.
Esta es la historia de un niño peculiar que nació en una isla hermosa y sin igual. Muchas carencias, la gente vive sin despertar, pero Joel tenía un sueño especial. Él soñaba con salir de ahí, con triunfar y descubrir que la vida no tenía limitaciones, que era algo especial, que todo lo que le rodeaba lo invitaba a abandonar la vida vida pasó. Joel no se conformó haciendo filas por un pan que llegaba en una canasta toda sucia y sin igual. Esto no es para mí, decía Joel. Esto es simplemente lo que me empuja a salir de aquí. Joel intentó sacar adelante su vida trabajando de lavaplatos primero para trascender, para después irse a ser mesero y tomar propinas de la gente que sí podía, que entraba a los hoteles que él veía y trabajaba. 7 años se tardó en completar su misión, salir en una lancha de la Cuba para crecer y irse a cumplir su sueño. Pero sorpresa, ¿qué pasó? Que el lanchero lo defraudó. $7,000 que tardó mucho en conseguir se fueron de día a la noche y no volvieron a existir. Joel cayó en una gran desilusión, por la mente solamente venía la decisión de quitarse la vida, de no querer seguir. Su madre lo intuía y a su cuarto le fue a tocar. En su corazón solamente ella pensaba, ¿qué le pasa a mi hijo? Después de mucho insistir, su madre le abrió la puerta, sus brazos se tendió y los dos lloraron sin cesar. La vida iba a empezar, nuevamente renacer. Para Joel la vida tenía un sentido otra vez. Trabajar el triple para ganar el triple, siempre, siempre soñando en salir de ahí. Y ahora sí, se tardó menos y lo logró. 2 años y medio pasaron para volver a tener las posibilidades y en avión salir de ahí. Al Ecuador, a Quito, observando qué podía ser. $1,000 él tenía para muy poquito el vivir. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Que una necesidad él vio, venderle ropa a los cubanos y ayudar a sus hermanos. Le compró una tiendita chiquita, un español, y esa comenzó a ser su ilusión, su instrumento de a otros llegar a cumplir también. ¿Qué pasó? Que en Ecuador de repente las cosas se empezaron a poner como en Cuba las habías vivido, dijo. Comunismo otra vez, no por ningún motivo. Era la época de Correa. Así que las cosas estaban un poco desequilibradas. Y volviste otra vez a decir, esto no es para mí. Saliste de Ecuador con una gran trayectoria que te trajo por Guatemala para llegar a México. En ese momento de la vida, los cubanos tenían un asilo político con solamente tocar la tierra en Estados Unidos. Así que tu objetivo era llegar ahí y poder cumplir tu sueño, porque este apenas empezaba. Así que con algo ahorrado del negocio que tenías y viendo que las cosas no te favorecían, volviste a incurrir en tu sueño. Saliste en un camión con mucha gente en la parte de atrás. Venían todos y solamente veías por un agujerito muy chiquito hacia dónde vas. Así entraste a México.
y entraste por nuestra hermosa ciudad de Monterrey. Un retén estaba y los militares estaban viendo que venía y te bajaron antes en un desierto. Ahí corriste sin cesar para tu sueño alcanzar, en unos shorts y en sandalias que te lastimaban sin cesar. Corre, corre, Joel, que el sueño está por comenzar. El dolor, la sangre en los pies no te iba a hacer a ti parar. Cuando llegaste al puente, viste que los militares estaban con sus carabinas y sus fuscas, esperando precisamente cuidar el entorno del borderline. Pero tú solamente tenías un objetivo: pasar, tocar y empezar de nuevo. El dolor no te paraba, el sueño era el que te alentaba. Y en el momento en que empezaste a cruzar, una fila muy larga estaba de gente esperando el mismo sueño que tú o otros sueños por cesar. Pero tú tenías el objetivo bien puesto, así que el pánico te empezó a recorrer por todas las venas y te hizo correr como loco, descalzo, herido, con sangre, pero con un sueño bien establecido. Al momento de que estabas viendo la bandera e ibas corriendo, la gente te empezaba a hacer bullicio porque te estabas adelantando la línea y decían: ¿qué es lo que está sucediendo con este hombre? ¡Párenlo ahí! Cuando llamaste la atención de los americanos, dijeron: Welcome to the United States. Soy cubano y necesito asilo y mi sueño cumplir. Y ahí empezó todo. Otra vez buena necesidad. Nadie iba a llevar los carros en tan poco tiempo door to door. Así que de Florida a New Jersey empezaste a hacer lo que te llevó a nunca fallecer. Era que tú te veías en las playas de la Florida con una gran mansión y viviendo como millonario. Así que nadie te iba a parar. Así que a Florida fuiste a dar. Y en una de esas, como nada más tú hacías el servicio de que en 24 horas hacías un door-to-door, recibiste la llamada de un gran ángel de la guarda. Son de esos ángeles que se ponen en la vida y que muchas veces no comprendemos por qué. Pero cuando tienes los ojos bien abiertos porque tu sueño está por cumplirse, entonces todas las situaciones que pasan a tu alrededor te empiezan a hacer sentido. Fuiste a casa del buen John. Llegaste y tu asistente te atendió. Era una de esas grandes casas que parecían castillos, llenas de árboles y caminos indefinidos para llegar. Y cuando llegaste, ¿qué fue lo que tú pensaste? ¿Cómo hace este hombre para tener todo esto? Dentro de tu ser había un poco de envidia, admiración, pero a la vez había cuestionamientos de cómo poder llegar ahí. Los cambios de chip que empezaste a tomar durante toda tu trayectoria de vida te empezaron a llevar a ser lo que realmente eres ahora. No envidiar más, no criticar más, no juzgar más. Y creo que ese hombre fue como que la última parte de lo que la vida te dijo para cambiar completamente el chip. Este ha de haber nacido en cuna de oro, decías tú por en tu interior. Esta persona yo creo que todo le dieron de chamacado. Ese hombre te estaba esperando para darte una gran verdad. Al momento de llegar, nadie te dijo que en 24 horas tenías que estar. Y aparte no te lo creían, pero tú tenías que trabajar. Así que apurado llegaste y como el asistente no te creyó, a John le habló y le dijo: pues este hombre dice que va a llegar en 24 horas y usted un traigas de 4 días, pero tú tenías que regresar a seguir trabajando. Así que John dijo: pues mira, si él lo cumple, su inglés como que no desconectó con él, pero dijo: háblame español poquito y yo te entenderé. Y así la comunicación empezó a fluir.
Increíble.
Señor, yo le quiero entregar su carro, por favor, dígame con quién, porque yo necesito seguir trabajando.
Increíble.
Que mira que si tú me entregas el carro en ese tiempo, yo te voy a te admirar, porque nadie me lo ha dado y yo sorprendido estaré. Pues llegaste. Y no solo llegaste,
sino que diste un plus, que es precisamente lo que la gente necesita hacer para poder realmente salir adelante y diferenciarse de los demás. Llegaste a un lote de car wash, lavaste todos los carros y cumpliste con el cometido. Ese señor se quedó asombrado de ti y te abrió su vida y su conocimiento. Y desde ahí, completamente, fuiste experimentando, más no entendiendo lo que ese hombre te trató de decir. Es más simple de lo que tú crees, solamente tienes que comprender, y eso te va a hacer perder y perder 9 veces hasta que no entendiste que el plan era muy fácil, que de $10,000 te fuiste $1,000,000 en solo un año, y dijiste, ay Dios, esto es increíble. Y ahora todos los latinos y la gente que no sabe invertir hace que el espectro se abra y comprenda cómo es esto así. Muy simple se ve, pero cuando haces las cosas diferentes no te van a sorprender. Pero cuando crees, entiendes, comprendes, inviertes. Muchos testimonios hasta ahorita se han dado, mi querido Joel. Y eso es precisamente lo que tú has forjado en toda la vida. Así que ahora, el darte toda esa información hacia toda la gente que te sigue y hacia toda la gente que confió, está cambiando vidas. Y esto es la historia de Joel.
Wow.
Joel. Esta historia va a continuar.
Wow. Grande, 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 hermano, wow.
Ay,
qué grande que sos, grande.
Muchísimas gracias, mi querido Joel, por toda esta historia tan hermosa que nos diste. Y estoy seguro que tu vida va a seguir impactando vidas, porque esa es la misión de la vida cuando uno lo entiende.
Muchas gracias por eso, hermano. Gracias de todo corazón. Y espero que volvamos a estar aquí compartiendo historias que sean canciones. Gracias por eso.
Historias que sean canciones. Así es. Muchas gracias.
Gracias.